Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Estrenamos mes, estrenamos programa, vamos, hoy estamos de estreno. Edición 434 de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital en este nuevo y recién estrenado mes de marzo. Y como todas las semanas llegamos con la bolsa llena de novedades, de noticias, de comentarios, de vuestra participación, absolutamente todas las secciones de Enredando que hoy también van a estar en esta nueva edición, la 434, y además venimos con el móvil lleno de contenidos. Claro, se está celebrando hoy, ya finalizaba el Mobile World Congress en Barcelona y por ello pues hay... Iba a decir que hay muchas novedades. Pues no, no hay tantas, mira. Creo que voy a ser de los pocos que digan, no, si en el Mobile World Congress no había novedades, ¿eh? Casi voy a ser de los pocos, ¿eh? Y luego me explico por qué. Bueno, borrados y veloces, nos vamos hasta el buzón del oyente. Ahora comentaremos un poquito la historia del Mobile World Congress. Antes abrimos el buzón del oyente y... Sí. Bueno, no me lo puedo creer. Vamos a escuchar un poquito de música celestial. Atención, vamos a dejarlo en silencio, así. Vamos a escuchar música celestial, que vais a ver qué bien suena a vuestros oídos. ¿Habéis escuchado alguna vez una canción tan bonita como esta? ¡Ay, madre! Que os he dejado todos sordos y sordas. No, os he dejado, vamos, que ahora ya veréis, para que notéis, ¿ves? Hasta cualquier otra cosa suena un poquito mejor. Bueno, pues sí, lo hemos conseguido. Íñigo Sendino nos ha enviado un audio precisamente de lo que hablábamos del sonido que tenía el Spectrum, de cómo sonaba la carga del Spectrum. Bueno, pues sí, lo hemos conseguido. Dice que hay miles en internet, tanto en audio como en formato de emulador. Así que, bueno, pues ya vamos a estar atentos para poder escuchar pues esa música tan bonita que hoy está llenando nuestro programa. Bueno, menos mal que solo es un poquito, que solo es el inicio, porque es bastante más largo, ¿no? Claro. ¡Ah, que os ha traído buenos recuerdos! ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis tenido o tenéis todavía un Spectrum en casa? ¡Levantad la mano! Bien alto, ¿eh? ¡Hala! Y a que hacía tiempo que no escuchabais esa música maravillosa, ¿la vuelvo a poner? No, ya vale. Bueno, pues muchas gracias, Íñigo. Me imaginaba que estaba internet pues plagado de audios como este, ¿no? Y la verdad que es un placer poderlo volver a escuchar y esos recuerdos que nos evoca, ¿no? De cuando pues éramos un montón de años menos, ¿verdad? Y utilizábamos esos juegos para pasar un buen rato ahí delante de la tele, ¿no? Claro, ya no se hacía delante del ordenador, ocupábamos la tele y todo, ¿eh? Aunque tampoco había tanta tele en aquellos años. Pues además del mensaje de Íñigo Sendino, al cual le agradecemos este audio del Spectrum, pues también nos ha escrito Gaiska, Chucky007. Chucky007 nos escribe porque se ha dado de alta en el buzón, en el portal de Enreando. En www.enreando.net se ha dado de alta y nosotros le damos el Onguieturril. Bienvenido Gaiska. Nuevo usuario. Estupendo, formidable, porque la semana pasada yo os comenté, ay, que no teníamos nada que vender. Íñigo Sendino pues ha estado rápido y ha ido rápidamente hasta el mercadillo de Enreando, y ha puesto a la venta un modem USB de Orange liberado, o sea que sirve para cualquiera. Es un Huawei E160, soporta pues las frecuencias habituales, 3,6 megas en HSPA, 50 gramos pesas, lector de micro SD y velocidad máxima pues de 3,6 megas en la bajada y 384 en la subida, interfaz USB. Pues un pinchito de estos USB para poder navegar por internet. Es compatible con Windows 2000, con XP, con Vista y con Mac OS. El precio tan solo 10 euros. ¿Dónde está? En el mercadillo de Enreando. ¡Date una vuelta! En www.enreando.net. Ahí tienes el mercadillo. Pues si te interesa tener un pinchito para poderte conectar a internet con tu ordenador en cualquier sitio, pues ya sabes, solo le tienes que poner una tarjeta SIM a este y ya está, ya puedes navegar. Ese es el anuncio del mercadillo, el anuncio nuevo de esta semana en el mercadillo de Enreando. Ya sabes, si tienes algo que comprar, que vender, puedes anunciarlo en el mercadillo de Enreando en nuestra web, en www.enreando.net. Bueno, pues esto es todo lo que hay en torno al buzón de los oyentes. Estos son los mensajes que teníamos ahí esperando en oyentes@enreando.net. Ya sabes, mándanos el mensaje. Cuando tú quieras contarnos alguna cosita y quieres que aparezca en esta sección, pues lo puedes hacer enviándolo a oyentes@enreando.net. oyentes@enreando.net. Y como lo prometí es deuda y empezaba el programa hablando del Mobile World Congress, os voy a hacer el resumen y además muy resumido, porque las noticias yo creo que ya en Conectados y en distintos medios de comunicación pues lo estamos conociendo, con lo cual pues a ese nivel tampoco es que haya novedades, ¿no? Efectivamente estuve allí visitando el Mobile World Congress este pasado lunes y martes, dos jornadas pues paseando entre los pabellones viendo pues todo lo que se muestra y sin duda pues es el encuentro mundial más importante en torno a la movilidad, en torno a la telefonía móvil, eso Queda absolutamente claro, ¿no? Queda absolutamente claro. Inglés es el idioma oficial del Mobile World Congress. Absolutamente con todas las personas, pues tienes que utilizar este idioma. Y la verdad, pues que novedades, pues comentaba antes que no tantas. ¿Por qué no tantas? Precisamente por la existencia de Internet. Ya antes de partir hacia Barcelona, pues más o menos ya tenía la información de qué era lo que se iba a presentar por parte de las distintas compañías. Ya cada una había enviado sus notas de prensa, sus informaciones acerca de los comentarios que se iban a hacer en torno a las novedades que se iban a presentar. Y yo pues basaría todo esto, pues quizás en se ha hablado mucho de Long Term Evolution, se ha visto mucho este nombre repartido entre sus pabellones también, pues las centoceldas, que está relacionado con este sistema. Y bueno, pues movilidad, aplicaciones mucho, había pues dos o tres pabellones dedicados al mundo de los desarrolladores, al mundo de las aplicaciones, y poco más, porque al final, y es algo que sí que quiero quejarme, ¿no? Y es que aunque estemos en el mundo 2.0, que estemos en un mundo conectado, que estemos pues ya con estos avances, pues la verdad que sienta bastante mal el ir a un stand de un fabricante, de un operador, da igual. Ir al mostrador que pone prensa, o sea, no al de información general, sino ir específicamente al dedicado a los medios de comunicación, pedir el dossier de prensa de esa marca pues para la feria y que te entreguen pues una tarjetita, en muchos casos minúscula, pues como de centímetro y medio de alta y no sé, 4 o 5 centímetros de larga, algo así, pequeñita, y donde está escrita la URL, ¿no? La URL para que y te dicen, no, aquí lo tienes, descárgatelo. Y dices, bueno, pues muy bien, majos, pues me parece que sigo sin saber qué es lo que presentáis, pero bueno, no pasa nada, incluso pues ni siquiera te sugieren la posibilidad de decir, oye, si estás interesado en entrevistar a alguien y tal, nada, eso, vamos, absolutamente olvidado. Vas a otro stand y te sucede lo mismo, hasta que ya, después de cosechar, pues 6 o 7 tarjetas, dices, bueno, ya vale, y sobre todo te da una sensación de decir, bueno, o sea, he hecho un viaje, he llegado aquí, quiero cubrir esta información, quiero ver qué es lo que estáis presentando, poderlo ver, tocar y para poderlo contar mejor, y resulta que todo el mundo te remite a su página web, todo el mundo te remite a su especial para la feria y nada, que te lo descargues de ahí. Claro, te queda la sensación de decir, bueno, pues para hacer esto, mira, me quedo en casita, me lo bajo allí también desde internet y ya está, ¿no? Porque total, tampoco voy a hacer mucho más. En fin, bueno, pues esa es un poquito la queja, ¿no? Que quiero plantear, ¿no? Que bien porque no haya papel, porque no haya esa información, pero bueno, deberían las personas que están en ese mostrador mostrarse un poquito más cordiales, ¿no? No limitarse a decir, bueno, pues aquí tienes la información, a la bájatela y hasta luego. Que no te daban más conversación, ni siquiera te preguntaban ni qué medio, qué es lo que te interesa, oye, qué te interesa, nada. Eran totalmente planos. Toma la tarjeta y ala, venga. Siguiente, ala, ya vale. Bueno, pues así ha sido el trato que nos han dado, ¿no? En el Mobile World Congress, y tengo que decir que era la tónica general, porque no ha sido uno y dos, ha sido un montón de stands que hemos tenido pues esa agradable, entre comillas, recepción. Novedades muchas, Windows 8 también ya se ha liberado una versión preview para que se pruebe, y desde luego, pues, bueno, pues ha habido lanzamientos, también el nuevo teléfono móvil, el nuevo smartphone, mejor dicho, de Sony, como Sony, no como Sony Ericsson, sino nuevamente vuelve a ser Sony, y también Panasonic se ha estrenado en los smartphones con un nuevo modelo, el cual también hemos hablado aquí, o sea que es lo que os comentaba, que realmente sirve para poder tocar, para poder ver determinados elementos, pero que lo que son las noticias fundamentales, las noticias más importantes, como podéis comprobar, pues no había nada especialmente decir, oh, qué novedad, no nada que se saldría de lo normal, como era antes, ¿no? Pues que llegabas a una feria y era cuando aprovechaban los fabricantes para hacer los lanzamientos y bueno, pues sí que se veían novedades, porque claro, como he dicho al principio, se leía mucho de Long Term Evolution, de esta nueva tecnología que va a ser, bueno, para que más o menos tengáis la idea, es como la evolución del 3G, es decir, que sería pues un poquito más de velocidad y mejor capacidad para transmisión de datos. Pero ¿qué ocurre? Que hace 3 años, cuando visité también el Mobile World Congress, ya se hablaba de LTE, de esta tecnología, con lo cual, bueno, sé, 3 años después seguimos igual y sigue sin estar implementada. Así que tampoco es que sea una novedad, ¿no? Por aquello de que ya llevaba yo escuchándolo, por lo menos, y viéndolo en la feria desde hace 3 años. Así que, a ver si ya de una vez, ¿no? Se pone ya todo en marcha, parece que los fabricantes también ya tienen todo dispuesto, y bueno, pues está a la espera, ¿no? Imagino que de buscar pues el momento adecuado, quizás por asuntos de inversiones. Ha habido también comentarios de los operadores, quizás uno de los que más se ha repetido es el fin de las subvenciones de los terminales por parte de Telefónica, que fue lo que han comentado en este Mobile World Congress. Lo cual, pues bueno, tampoco es que nos pille sorpresa, porque de eso ya se había hablado en el mes de septiembre, ya se había hablado. Y lo que no sé yo ya si tanto es en las condiciones en las que Telefónica lo va a dejar. Luego hablaremos de ello, porque tengo pues una información en la sección de noticias preparada para comentar esta noticia, que sí que puede tener una cierta trascendencia y sí que puede pues afectar en mayor medida a los usuarios de telefonía móvil. Ese es el resumen, y no hay más, no hay más. Eso es el Mobile World Congress. Desde luego no le quiero quitar importancia, porque no es así, es decir, es un encuentro muy importante, van muchísimas personas. Creo que el 90% o 90 y mucho por ciento de los visitantes son extranjeros, con lo cual pues efectivamente nos damos cuenta de cómo estamos en un evento totalmente internacional, y la verdad que es muy 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 interesante el poderlo visitar y poder estarlo. Lo que pasa que, como os comento, pues en algunos casos pues sí, es la puesta de largo, hay que estar ahí, hay que tener un pabellón lo más bonito posible, porque es tu presencia en el mercado también. Nokia también, pues fíjate que con las pérdidas que tiene y ha hecho una inversión bastante importante, ¿no?, en la feria, para poder tener una presencia más que notable. Pero bueno, pues ahí se queda, y la verdad que, bueno, pues tampoco es que sea como antes, ¿no?, que las novedades llegaban justo en la feria. Escucharemos ya cuando se hagan las conclusiones y, bueno, pues los resultados de este Mobile World Congress, que yo ya me atrevo a ir augurando que va a ser muy positivos. Desde luego yo creo que va a haber conclusiones buenas y va a quedar ese buen sabor de boca, porque, pues como digo, es una feria muy bien organizada, y la verdad que eso sí que se agradece, y desde luego pues es todo un lujo. Y se lo comentaba a la gente, ¿no?, pues que muchas veces cuando vas a una feria y la tienes relativamente cerca de casa, pues generalmente dices, bueno, pues era una feria ahí pues pequeña, así, ¿no? Pues no, es una feria a nivel mundial, y una feria pues la número uno a nivel mundial de telefonía móvil, y es una suerte el poderla visitar y el poder tenerla tan cerca. Pues seguimos adelante, nos vamos ya a las encuestas, luego en las noticias ahondaremos en algunas noticias ya concretas de lo que se ha divulgado, lo que se ha difundido en este Mobile World Congress, así que pues en unos minutos podremos conocer un poco más de información.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301, o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enreando en la sintonía de Euska Digital, la 434. Y llegamos a las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net, www.enredando.net. Ahí está nuestra página web, ahí están las encuestas. Por cierto, ya sabes que estamos en Twitter también, que nos puedes seguir en Twitter, en el pajarito. Sí, sí, estamos, somos el usuario Euska Digital, Euska Digital. Dale al botón de follow, de seguir al usuario Euska Digital en Twitter. Y por supuesto en Facebook. En Facebook. Eso de Facebook ha sonado un poco raro. Bueno, pues en Facebook o en el Caralibro, como más te gusta a ti, pues ahí también puedes ver la página de usuarios, la página de fans de Euska Digital en www.facebook.com/euskadigital, www.facebook.com/euskadigital. Dale al me gusta. Y vamos ya con las encuestas, lo prometido es deuda, así nos vamos a conocer esa encuesta que esta semana nos abandona, ya concluye, y además de una forma bastante contundente, aquella información, aquella encuesta que lanzábamos hace una semana, justo produciéndose el cierre de Mega Upload, la detención de King.com, del cual pues esta semana ha hecho unas declaraciones diciendo que, bueno, que como tire de la manta, ya sabemos, ¿no? Pues dice, es que yo tengo más información, que me quieren acusar, pues espérate que tire yo de la manta. Bueno, pues eso es lo que ha dicho King.com, y la pregunta que te hacíamos hace un mes decía así: ¿servirá el cierre de Mega Upload para frenar el intercambio de archivos de forma contundente? El 87% habéis contestado que no. Que no, 87%, respuesta ganadora y por amplia mayoría. El 10% siguiente habéis opinado no lo sé, no lo sé. Y el 3% final habéis contestado sí, servirá para frenarlo. Bueno, pues ya vemos que de forma muy mayoritaria esta vez sí que ha estado claro. Consideréis que el cierre de Mega Upload no va a servir para frenar el intercambio de archivos. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te proponemos. ¿A qué crees que se debe el cambio de nombre en PlayStation Network? PlayStation Network, que ahora se llama Sony Entertainment Network. ¿A qué se debe ese cambio de PlayStation Network a Sony Entertainment Network? ¿A que Sony quiere integrar contenidos? Es lo que habéis opinado el 44% de vosotros y vosotras. El 33% consideráis que es por la mala fama del nombre PlayStation Network. Y empatados a un 11% hay dos respuestas: por cuestiones económicas o no lo sé. Pero bueno, de momento ganando, ¿cuál? La de que quiere integrar Sony contenidos y por eso cambia el nombre de PlayStation Network a Sony Entertainment Network. ¿Qué es lo que opinas? ¿Por qué crees que quiere cambiar Sony el nombre a la red de... Bueno, en este caso era de videojuegos, pero ahora va a tener también contenidos musicales, de vídeos... ¿Por qué es ese cambio? ¿Consideras que es porque quiere integrarlo todo en un mismo portal? ¿O porque quiere olvidarse del famoso nombre de PlayStation Network que tan mala fama le dio? Ya sabes, ya puedes votar ahora mismo en www.enredando.net. Vamos con otra de las cuestiones. ¿Te parece bien que cualquiera pueda utilizar tus datos públicos? Es decir, aquellos que están puestos en Internet, que los tiene, que son de acceso público, ¿eso se pueden utilizar sin mayor problema? No, me parece mal, habéis respondido el 96%. Bueno, si hablábamos antes de mayorías, pues fíjate esta, 96% consideráis que te parece mal que se usen datos públicos que estén por ahí puestos en Internet. Y sí, porque voluntariamente los ha cedido, habéis considerado el 4% restante. Así que en esta votación parece que está bastante claro que no se hace ni pizca de gracia que se utilicen datos públicos vuestros que están publicados en Internet. Pero bueno, si están ahí publicados, pues no sé, digo yo, ¿no? Que ya están en Internet, que no hace ningún mal el que los utiliza, ¿no? En fin, bueno, pues ahí está la votación. ¿Te parece bien que cualquiera puede usar esos datos? Y vamos con la pregunta de esta semana. Esta semana te preguntábamos, esta pasada semana, mejor dicho, ¿te parecen caros los videojuegos? ¿Qué, cómo consideras cuando vas a la tienda? ¿Te pones delante de la estantería de los videojuegos? ¿Qué te parece? ¿Tiene un precio alto, bajo, para tu bolsillo? ¿Cómo lo ves? Pues el 60% habéis contestado, sí, prácticamente todos son caros. O sea que el 60% habéis respondido eso. El 25% habéis dicho algunos sí, otros no. Hay algunos que sí son económicos. Y el 15% final habéis contestado no lo sé, no lo sé. No hay opinión acerca de si es caro o barato el precio de un videojuego. Esa es la pregunta que te planteamos la semana pasada. Y esta semana yo creo que una de las noticias importantes, o por lo menos que más han marcado, es esa que comentaba antes, de que Movistar ya no va a subvencionar los terminales, los teléfonos móviles. Así que te lo preguntamos así, ¿te parece bien que Movistar no subvencione terminales? Las respuestas que te proponemos son las siguientes: sí, así es mejor; no, al final pagaremos más; hay que esperar para ver cómo es; y no lo sé. Esas son las cuatro respuestas que os proponemos a esa pregunta. ¿Te parece bien que Movistar no subvencione los terminales? Bueno, pues ya está. Esa es la pregunta de esta semana en las encuestas. En www.enreando.net las encuentras. Deja tu opinión a todas ellas, hombre. Vamos, que puedes opinar por cualquiera, ¿eh? Que puedes decir, pues mira, esta me parece bien, o me parece lo de los datos, o el nombre de PlayStation. Cualquiera de las encuestas, salvo la primera que hemos comentado, que es ahí esta semana desaparece. Todas las demás las tienes ya publicadas en nuestro portal, en www.enredando.net. Pues hasta aquí llegan las encuestas esta semana. Nos vamos ya a las noticias.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando. La informática que se escucha.
Llegamos ya a las noticias, vamos a repasar lo que ha sucedido en estas últimas 7 días, en esta última semana, desde luego con muchísimos contenidos relacionados con la telefonía móvil, como no puede ser de otra manera, pero antes de ir a las noticias, escuchemos un poquito de música celestial. ¡Ay, Íñigo, lo que has hecho con mandarme este audio! ¡Bueno, la que hemos liado! Mañana me lo pongo de tono en el móvil, ya verás tú. Hombre, pues no vendría mal, ¿no? Para esas personas que les suena el móvil y no hay forma y todo el mundo escuchándolo decir, ¿pero estará sordo o sorda? ¿Pero qué? No puede ser, si le está sonando el móvil y ni se mueve y tal, ¿no? Yo creo que esta es bastante contundente, ¿no? Nos vamos ya a las noticias, a todo lo que ha sucedido esta semana, y bueno, desde luego, pues la noticia de Movistar ha sido importante, pero también Vodafone ha hablado, ha estado el consejero delegado de todo el grupo, Vittorio Colao, y ha criticado en el Mobile World Congress la actuación de los reguladores nacionales que siguen modelos del pasado, según dice él, lo que perjudica al sector y desincentiva la inversión. Si bien la Comisión Europea entiende que lo que pasa en la industria de las telecomunicaciones, los reguladores nacionales, es lo que dice el señor Colao, están anclados en el pasado. Él, en concreto, respecto a las tasas sobre terminación de móvil, Colao ha aclarado que de cada 10 céntimos de reducción de estas tasas, solo 2 céntimos repercuten positivamente en los clientes. Muy bien, majetón. Así me gusta, que lo digas las cosas claras, para que sí, por lo menos, tengamos ya datos para poder protestar, ¿no? O sea que de cada 10 céntimos que se reducen las tasas de terminación de llamadas cuando llamamos a otra persona, pues nuestro operador paga un dinero a la red destino, al operador del destino, por terminar ahí la llamada. Y dice que de cada 10 céntimos que se baje, solamente dos de descenso llega a los clientes. ¿Y el resto qué? Los que hayáis vosotros, ¿eh? Muy bien, así me gusta. Por lo menos que seáis sinceros, ya está. El consejero delegado de Vodafone, Vittorio Calvo, ha advertido que la regulación europea para la reducción de las tasas de terminación ha supuesto transferir 20.000 millones de euros en beneficios procedentes de la industria móvil a los operadores de telefonía fija en estos últimos 5 años. Y en este sentido, claro, se llama mucho a los fijos, eso debe ser. En este sentido, el directivo señaló que se trata de uno de los mayores lastres que existen en el crecimiento móvil de Europa y ha puntualizado además que los recortes más duros se han aplicado a los mercados más débiles como Portugal o España. En cuanto a la inversión con otros operadores en el país, el directivo ha afirmado que Vodafone quiere promover la coinversión con diferentes operadores. De este modo, el directivo se suma al presidente de Telefónica Latinoamérica, Santiago Fernández Balbuena, quien también ha indicado, ha dado una visión que, pues, similar, y por lo tanto pues, se alineaba, ¿no?, con él, y decía que compartían esa visión común al respecto. Por otro lado, el directivo ha reconocido que la crisis y la entrada de nuevos competidores ha impactado en sus resultados en España. Bueno, que sí ha impactado. Menos de un 300.000. Abonados menos, 300.000 líneas menos ha sido el resultado de 2011 para Vodafone. Más dura ha sido la caída para Movistar, para Telefónica. Y en cuanto a los anuncios efectuados por Telefónica respecto a modificar la forma de la venta, Colau ha aclarado que Vodafone siempre analiza la situación. Bueno, bien, la respuesta siempre para quedar bien, ¿no? Pues que analiza la situación en cada mercado para adaptarse a la misma. Total, que no ha dicho nada. El directivo no ha querido valorar, ya me lo imaginaba, el acuerdo de Telefónica con Mozilla tampoco, para lanzar una plataforma abierta que simplifique los procesos a los desarrolladores y abarate el precio de los terminales, pero ha aclarado que el grupo está atento a lo que hacen los agentes o cualquier sistema abierto que se desarrolle. Bueno, pues lo típico. Bueno, otra de las cuestiones interesantes que ha dicho este directivo es que dice que los SMS en Europa no caen, sino que ahora se integran en paquetes de voz y datos con el fin de hacer frente a la canibalización de algunos agentes en Internet. Muy bien, aquí esto es un ataque directo a WhatsApp, ¿no? Porque dice que no caen los SMS. Bueno, que no caen, hombre, claro que caen. Claro que caen, señor Colau, claro que sí. Ustedes facturan menos de SMS. ¿Por qué? Por la presencia de WhatsApp, ¿no? De la aplicación para terminales inteligentes, que desde luego está siendo toda una revolución, ¿no? El cambio. Se convierte, lo que quiere decir el señor Colau es que pues se convierte los SMS, se convierte en tráfico en Internet. Bueno, bien, pero el tráfico en Internet resulta bastante más económico que los SMS, y en muchos casos pues está incluido en las tarifas y no sugiere pues un gasto adicional. Pero bueno, cuando hacen estas afirmaciones, eso quiere decir que le está fastidiando. Vamos, que le está fastidiando facturar menos por los SMS. Bueno, pues aquí está un poquito lo que ha comentado el señor de Vodafone, el señor consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, en torno a la actualidad más reciente de la telefonía móvil. Pero también hay vida fuera del Mobile World Congress, y concretamente hemos sabido los datos de la primera venta, de los primeros resultados de la PlayStation Vita, de ventas. Que me lío. Sí, de las ventas de la PlayStation Vita. Y dice Sony que ya tiene 1,5 millones en el mercado. 1,5 millones, no, 1,200,000, 300,000 menos de lo que yo les auguraba. Los datos apuntan a que han vendido 620,000 en las dos últimas semanas desde que salió a la venta en Estados Unidos y en Europa. Con lo cual, pues el 15 de febrero pasado la consola llegó a Norteamérica, el 22 del mismo mes a Europa, y en este tiempo 620,000 unidades son las que han salido, más o menos la mitad de las ventas que lleva hasta ahora. Esta nueva portátil de Sony ha conseguido unos importantes datos de ventas. Según Sony, en un comunicado, la última portátil de la marca PlayStation ya ha superado esta cifra de 1,200,000 unidades vendidas. Hasta el lanzamiento de América, Sony había vendido casi 600,000, o sea que se puede decir que 50-50, vamos, mitad y mitad. 600,000 en Japón, 600,000 entre Estados Unidos y Europa. El lanzamiento de PlayStation Vita parece haber sido un éxito y la consola confirmaría así un gran estreno. Junto a los datos prometedores de ventas de la consola, Sony ha asegurado que las ventas de software también han estado a la altura y que han vendido ya más de 2 millones de títulos, tanto en formato físico como en descargas, a través de la nueva red de Sony Entertainment Network. Bueno, pues parece que no van mal las ventas, según Sony. Según Sony, no van mal las ventas de la Vita. We'll be right back. También por allí se ha dado un paseo el señor Eric Smith, consejero delegado y expresidente de Google. Ha estado por el Mobile World Congress y ha afirmado que todos los intentos regulatorios por controlar Internet, pues se refería claramente a leyes como la ley SOPA, pues van a fracasar porque, según sus palabras, Internet y la tecnología son como el agua y van a encontrar su camino. Así de vehemente se ha mostrado en su discurso en el marco del Mobile World Congress, el mismo día en el que la comisaria europea de justicia Viviane Reding ha pedido al buscador que deje en suspenso las nuevas normas de privacidad anunciadas para primeros de marzo, ya que según las autoridades comunitarias no cumplen la normativa europea de protección de datos. Bueno, pues venga, seguimos. En su discurso de poco más de media hora, Smith ha recordado a los 5.000 millones de personas que aún no están conectadas que lo hagan, ¿no? Ya que la red ahora sí que es alucinante, es lo que dice en sus palabras, vamos, lo ha dicho así, Smith. Imaginaos cuando todos formemos parte de ella. Los smartphones son parte de la solución, pero no resuelven todo el problema, lo que dice Eric Smith. Hacen falta infraestructuras para que se puedan conectar entre ellos y la tecnología formará parte de nuestra vida cotidiana y está ahí, sin que nos demos cuenta, como la electricidad. A esa comparativa lanzaba el señor Smith. Ha sido generoso, además, con los cientos de asistentes que se han acercado a escucharle en directo en la Feria de Barcelona. Muchos se han quedado en las puertas y han dejado espacio para un turno de preguntas en el que no ha eludido ninguna, como por ejemplo la de un iraní que estaba ahí en la sala, que le ha interpelado acerca del bloqueo de descargas de Chrome en su país. El discurso de Smith ha estado precedido por una breve demostración del navegador Chrome para la versión Ice Cream Sandwich para terminales móviles, que simplifica la navegación y permite abrir y gestionar varias ventanas al mismo tiempo. Bueno, pues Eric Smith, Google, también ha estado presente en el Mobile World Congress. A partir de hoy, 1 de marzo, comienza la aplicación de la conocida como Ley Sinde. Con el aplauso de los autores y la protesta de los internautas, así es como han llegado a recurrir al Tribunal Supremo la reglamentación, y la comisión incorpora a su labor de mediación y arbitraje que desarrollaba hasta ahora una segunda sección que establece un sistema mixto administrativo-judicial contra las páginas que vulneren la propiedad intelectual con ánimo de lucro o que causen o puedan causar un daño al patrimonio. Desde este jueves, cuando un titular de derechos de propiedad intelectual considere que una página de Internet utiliza sus obras sin permiso, puede iniciar un procedimiento ante esa comisión, que en un plazo mínimo de 20 días y máximo de 3 meses puede llevar a la interrupción del servicio. La comisión inicia entonces una serie de trámites. Bueno, todo esto ya se ha comentado, no vamos a volverlo a repetir, ¿no?, el cómo funciona todo el proceso. Algunas páginas quieren abandonar la práctica ilegal para entrar en un régimen de respeto a la propiedad intelectual, es lo que ha dicho el presidente de la coalición de creadores, José Manuel Turné. Esta coalición cifraba el pasado año en unas 200 las webs que podían ser objeto de demandas ante la comisión. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, pronostica un carajal legal muy importante. Dice, es un tremendo error que va a generar inmensos conflictos y gran inseguridad jurídica. Domingo ha advertido que la comisión no puede ir por encima de decisiones de jueces que ya han dictaminado, incluso absuelto, a páginas web. Por ello, los internautas se preguntan si el papel de los magistrados va a ser de un mero sellado de las denuncias mientras confiesan, expectantes ante la decisión que tome el Tribunal Supremo. Esta normativa comenzó la andadura en 2009 y ha ido avanzando hasta ya hoy, 1 de marzo, día 1 de marzo, se ha puesto ya en vigor. Enhorabuena BlackBerry, porque ha ganado el fiasco Award 2012. Bueno, yo no sé si debería decir bueno, enhorabuena, porque desde luego no es nada positivo, ¿no?, el ganar este premio que galardona, cosa que destaca sobre todo lo mal que lo han hecho, ¿no? Y es que, pues, esos problemas que hubo en el servicio de mensajería, bueno, ni en la conexión a Internet en general que hubo en octubre de 2011, tuvo repercusiones a nivel mundial y, bueno, pues ahora pasan su factura, incluso reciben como el mayor problema o el mayor desastre que se ha producido en el pasado año, y es merecedora BlackBerry de este fiasco Award 2012. No sabemos si han ido a recogerlo porque se ha entregado en Barcelona, sabemos que se ha dado a conocer en el entorno del Mobile World Congress, pero no se sabe si ha habido algún representante de BlackBerry que ha ido allí a decir, ¡ay, pues muchas gracias, venga, entregármelo y tal! Bien. Vale, más que nada porque como que no hace gracia, ¿no?, que tengan un fiasco Award, ¿no? Vamos con la noticia de la semana. Telefónica va a cambiar su modelo de comercialización de terminales, que hasta ahora se basaba en la subvención. Comprábamos un teléfono y nos obligaban a estar unos meses ahí atados precisamente para que con las cuotas mensuales, con el dinero que dejamos mes a mes, se fuera pagando. Pero a partir de ya mismo, del 1 de marzo, va a ofrecer a los clientes la financiación de los móviles con subvención de intereses y la recompra de los antiguos. Es decir, que si quieres te pueden comprar el móvil que ya tienes, el móvil que ya utilizas, y te pueden ofrecer hasta 245 euros por él. Te pueden ofrecer, no sé lo que se harán después con ellos, ¿no? No sé cuál es la finalidad, porque dudo mucho que sea volverlos a sacar al mercado, ¿no? Y de ese modo, pues se pueden conseguir los terminales. La diferencia, ¿en qué cambia todo esto? Y es que los clientes de este modo van a pagar una cantidad al mes. Por ejemplo, un Samsung Galaxy, por ejemplo, se puede conseguir desde 10 euros al mes con un máximo de 18 meses. Con lo cual, pues bueno, nos salen 180 euros que irás pagando conforme pase el mes al mes. Para llegar a esta financiación, Telefónica ha llegado a un acuerdo con Finconsum, la financiera propiedad de la Caixa, con la que los clientes concretarán las cantidades a financiar, mientras que Telefónica asumirá los costes de los intereses. Telefónica va a pagar los intereses de esa financiación, es decir, que con la financiera únicamente vamos a pagar nosotros como usuarios lo que es el terminal, dividido entre los meses que queramos tenerlo. Los intereses se encarga Telefónica, según la información que ya han facilitado. Y también, pues, todo ello parece ser que viene porque los nuevos teléfonos móviles inteligentes han hecho que sus altos precios incrementen notablemente los costes de las operadoras en un momento en que están haciendo grandes inversiones en la red. Es decir que, claro, al ser más caro cada terminal, el monto total de la subvención de terminales también es una cifra mucho más importante, lo cual pues puede causar un problema, ¿no?, al operador, porque al final es muchísimo dinero el que está ahí retenido y que se va a ir cobrando mes a mes. Esta nueva política de Telefónica también contempla la posibilidad de que sus clientes entreguen estos terminales, como hemos comentado, y los móviles de segunda mano serán revisados y Telefónica se los ofrecerá a los clientes a menores precios tanto en España como en otros países de Asia, Latinoamérica o África. Fuentes de Telefónica han señalado que los clientes Movistar accederán a una oferta variada de terminales, siempre con los mejores precios que los que ofrezcan a los usuarios que provengan de otras compañías móviles, y han añadido que mantendrán sus planes de fidelización a través de puntos. Telefónica ha señalado que quiere así mejorar las condiciones de acceso a los clientes a la renovación de dispositivos. Bueno, pues ya lo veremos, a ver cómo se da todo esto, ¿no? Y de aquí en una semana podríamos tener en nuestras manos el producto nuevo de la compañía que no ha estado en el Mobile World Congress, como es Apple, desde luego una de las ausencias más destacadas en ese encuentro. No ha estado Apple, pero sí sabemos que el próximo 7 de marzo hay una convocatoria para los medios de comunicación y que por la imagen que han trasladado, porque como sabemos pues el misticismo rodea esta nueva presentación de Apple, podría tratarse del iPad 3, del cual se desconoce absolutamente todo, pero parece que el 7 de marzo vamos a quitar las dudas. Y concluimos hablando de Microsoft. Aparte de mostrar esas primeras pantallas de Windows 8, pues también ha permitido el almacenamiento. Ha dicho esta semana que va a permitir directamente desde Windows el almacenamiento directo en la nube. Tiene el servicio SkyDrive, que ya lo conocemos, y que ahora, pues en vez de ser una aplicación al margen del sistema operativo, pues se va a convertir simplemente en un elemento más en el escritorio, en un elemento más dentro de mi PC o de equipo de nuestro Windows, y de ese modo poder acceder ahí a ese espacio virtual en la nube, ahora que la nube está tan de moda, y poder grabar nuestros archivos ahí. Así que ya lo ha anunciado que para Windows 8 el SkyDrive, el almacenamiento en la nube, estará presente ya de forma nativa en este sistema operativo. Ponemos así el punto y final a las noticias. Más nos han quedado en el tintero, como todas las semanas, no podemos decirlo de otra manera, y es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Son muchas las noticias y poco el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Continuamos adelante.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Como todas las semanas, no falta su cita, Mortanauta, y está aquí con nosotros, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, pues ya estamos dispuestos, como siempre, a responder esas preguntas, esas inquietudes, esas cuestiones que nos plantean los oyentes. No todos a la vez, ¿no? Porque a la vez sería...
Así, divertidísimo.
Sí, que todos pregunten a la vez, ¿no? Así como cuando estás en un sitio y te hablan cinco a la vez, ¿no? Igual.
Si además dices, a ver, la respuesta es primera, así como el presidente de los Estados Unidos, ese de la izquierda.
Uh-huh.
No me digas que no sería un puntazo.
Pues sí, desde luego que sí.
Hombre, pues todavía hay que mirarlo de alguna forma.
¿Has cambiado ya la hoja del calendario?
Ah, no, eso no se hace.
No, que tú que te lo quemas.
No, yo lo que hago es que cuando estamos ya en julio, digo, anda, si tengo que mover las hojas, y así muevo 6 o 7 de la vez.
Ah, y el resto del año que andas adivinando en qué día estás, ¿no?
No, lo que hago dos cosas, o bien miro la parte de abajo del ordenador, que también lo dice.
¿La parte de abajo qué tiene tu ordenador? ¿No tiene unas patitas de goma?
A la parte de abajo de la pantalla del ordenador, mejor dicho.
Ah.
Ay, bueno, y aunque también la parte de abajo igual encuentro algún calendario tirado, ¿eh? No, nunca descartes.
Ya.
Sí, entonces miras en la pantalla y también te dice la fecha. Uh-huh. Y si no, también el peluco, tal lo suele decir. Uh-huh. Tú miras el reloj y también te dicen la fecha. Y si no, el móvil.
Por cierto, hablando del ordenador y todos los cables que lleva a su alrededor, ¿crees que algún día tendremos un ordenador totalmente wifi?
Explíquese qué es eso del ordenador totalmente
pues
wifi.
Pues totalmente wifi, que no haya ningún cable que lo pueda retirar y pasar el trapo o la fregona o la escoba.
Pero eso también, pero vamos, ni siquiera un cable eléctrico.
Nada, wifi total.
Wifi. No sé, bueno, primero la electricidad se podía cambiar por baterías.
Mejor. Una bicicleta estática, vamos a poner aquí, vamos.
Pero ya la fastidia, porque entonces la bicicleta estática iría un cable al ordenador.
Vamos a crear el Green Computer. Totalmente ecológico. Bicicleta, dinamo. Generamos la electricidad del ordenador.
Pero eso es muy viejo, el computer.
Tú imagínate por un pequeño instante, aunque sea de un nanosegundo, imagínate a nuestros oyentes escuchando este podcast a través de un ordenador y que la electricidad la tienen que hacer pedaleando. A ver quién iba a aguantar las dos horas, vamos, ni Indurain.
Efectivamente, no llegaban ni a las encuestas.
Ahí está. Buah, Miquel ya, ¿quién le va a oír? Va, cuando llega ya la sección de Miquel ya están todos muertos, vamos, ya, eso está claro, ¿no?
Pero qué bueno sería para los gimnasios.
Sí. Bueno, de hecho, hay unos reproductores últimamente de MP3 que no duran dos horas las baterías, con lo cual, pues, lo sentimos por Miquel, pero bueno, por lo menos, pues las cosas se reparten así, ¿no?
Bueno, eso es que era el iPod en tiempos, ¿no? Que no duraba la batería nada.
Uh-huh.
Pues ya está.
Oye, estoy en las baterías, hay una encuesta, pero es que en los últimos días, pues ahora cuando he estado en Barcelona, en el Mobile World Congress, oye, uh-huh. Pero qué pasada, ¿eh? Que tengo, vamos, la batería que no dura, pero nada, ¿eh? Está ya la cosa...
Claro, entre el wifi, el bluetooth, entre la pantalla de 18 pulgadas en el móvil, pues no puede ser todo en esta vida.
Uh-huh. Uh-huh. No cabe todo.
¿Te acuerdas que aquellos One, Two, Chisi, que la pantallita era un dedo, gordo, nada más?
¿Cómo? ¿Un One qué?
El One Touch Easy, ese fue muy difundido.
One Touch Easy, pero eso es de hace un montón de años, hombre.
Sí,
eso.
Y la pantallita era un dedo gordo, y punto.
¿La pantallita? Pero, ¿cómo un dedo gordo?
Sí, más o menos un dedo gordo de grande, la pantalla.
Como, el tamaño de la pantalla,
sí.
Dices.
Claro.
Sí,
ya,
sí,
claro,
sí.
Son de 5 megapíxeles, de no sé cuántas pulgadas, etcétera, etcétera. Pues claro, para todo no puede ser esta vida.
Uh-huh.
Antes era de color verde, fondo verde y pantallita, bueno, que aquello ni siquiera era negro, era gris. Y ahora que tenemos de 24.000 colores, pues no puede ser, Rafa.
Ya. No, eso es verdad.
Claro.
Bueno. En fin, bueno, que irá cambiando todo esto.
De todas formas, ya sabes la forma para durar la pila, la batería.
¿Cuál?
O encenderlo cuando solo vayas a hacer una llamada.
Ya.
Claro.
Hoy en día, vamos, es que ya no puedes estar ni aguantando eso ni aguantando nada parecido, ¿eh? Es decir, que ya hoy en día, fíjate, los consumos, vamos, yo se me doy cuenta porque el teléfono que tengo yo es que no me dura un día la batería, ¿eh? Como le dé un poco de tralla, adiós, ¿eh? O sea, terrible, ¿eh? Vaya consumos que tenemos hoy en día con los... Y sí que estoy de acuerdo, ¿no? La encuesta esa que hemos hecho hace unas semanas de cuál es el aspecto que mejorarías y yo creo que sí, que la batería acertamos, ¿eh? Porque...
Sí, lo que pasa es que es difícil, digamos.
Se conseguirá. Yo lo de la pila de nitrógeno me parece muy bien. Yo, vamos, a mí si puedo llevar TNT en el bolsillo, yo estoy dispuesto a probarlo, ¿eh?
Oye, ya sabes que en ciencia ficción hace unos cuantos añitos estaba con la pila de nuclear.
Ajá. Uh-huh.
Así de medio chiste, medio en serio, una pila nuclear, pues ya está.
Si hoy en día eso está superado, pues ¿qué pasa? ¿No tenemos bolsillos suficientemente que aguanten, que resistan todo? Pues ya está, hombre. Me estaba acordando ahora del caso que ha habido hace no mucho, ¿no? De la persona esa que se le incendió el iPhone en un avión.
¿Otra vez?
No, pero en el bolsillo, eso es lo gracioso. Sí, pero vamos, bueno, hazte la idea, el teléfono apagado, que lo lleves en el bolsillo. Vamos un poco más, bueno, yo espero que elija ropa interior debidamente decorada, porque vamos, el espectáculo que va a hacer. Y además, fíjate, en un avión, con la cantidad de gente que hay dentro y todo el mundo, ¡hola! ¡Hola!
¡Terrorista, terrorista! ¡Tiene una bomba, tiene una bomba! ¡Echarlo del avión! ¡Ah!
Ahí está, ahí está, ahí está. Es problemático el tema.
De todas formas, nunca guardar, visto lo visto, nunca guardar ni los MP3 ni los móviles en el bolsillo delantero.
¿Pues?
Del pantalón. Por las experiencias.
¿Ah, sí?
Hombre, no es el primero que se incendia.
Ya, ya, ya. Bueno, quieres decir por la protección, ¿no? Que mejor en el trasero, sí, porque así lo único que le afecta es el trasero, mientras que en el delantero.
Sí, estamos la capa de
ahí
grasa,
está,
digamos.
Ahí está, ahí está, ya está. Bien, bien, bien.
Y además es más fácil también de apagarlo, te sientas.
Ah, claro, claro, claro. Está bien, está bien. O sea, y si cuanto más fuerte te sientes, mejor, ¿no?
Bueno, vayas a clavarte un cristal, pero bueno.
Incluso si tienes algún compañero, le puedes decir en la oficina, oye, toma este bate y dame aquí detrás para apagar el móvil, ¿no?
No, vas a chocar culetes.
Ahí está, muy, muy interesante. Muy, muy, muy,
muy más divertido, vamos a chocar culetes, ¿eh?
Muy interesante, muy interesante. No sé por qué me da que cuando tenga alguien el bolsillo en llamas por culpa de algo de esto, no va a pensar ni en chocar culetes ni en hacer nada, sino en, vamos, en quitarse los pantalones, pero uy, madre, bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, pero sí que ha sido curioso, ¿no? Es que ha habido casos, desde luego, es que suena un tanto curioso, ¿no? Que tengas el teléfono en el bolsillo y de repente me extraña, uy, si sale humo. No, uy, qué calentito está.
Y además lo habrás visto en Barcelona, pero ahora os han sacado que los puedes sumerger.
Sí, muchísimos. Había de los que hacían glu, 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 glu.
Claro, si se enciende y encima con el agua no la apagas.
Ay, qué triste, se van a poner las tazas del váter. Con los felices que eran ahora las tazas del váter haciendo perderse los teléfonos móviles, ahora ya no van a poder.
Joder, los foros de internet, que era la típica pregunta. Se me ha caído el móvil al agua, ¿cómo lo seco?
Pero no a cualquier agua, la del váter, para que te des un poco de repelús, meter ahí la mano y de una esquinita sacas el teléfono y justo en ese momento alguien entra en el baño y te ve ahí con la mano en tal sitio ahí, y dice, ¡guau! ¿Qué estás haciendo? Y te sacar el móvil y dice, bueno, sí, sí, ya, que estás probando si eres sumergible, ¿no?
Que se ha atascado.
Sí, sí, no, que tenía la pantalla sucia y lo estaba limpiando un poco, ¿no?
Claro.
Ya me hago la idea.
No, a ver si me paga el seguro otro nuevo.
Bueno, venga, vamos adelante, que nosotros nos enrollamos como las persianas.
Con el nombre del programa que tenemos, ¿qué se puede esperar?
Enrollando vamos a llamar esto. En vez de enrollando, queridos oyentes, lo vamos a cambiar. Se va a llamar enrollando.
Alias persiana.
Ahí está.
Bueno, vamos un poquito al turrón.
¿A qué?
Al turrón.
¿Turrón? Pero si la Navidad ya ha pasado.
Da igual, sabe rico todo el año.
¿Ah, sí?
Ah, no. Si no quieres tú, me lo pasas. Da igual, el blanco, el duro, el de coco.
Vamos al turrón.
Pues vamos al turrón. Tenemos una consulta de Jorgillo, que como ya salió una vez, bueno, ahí hace unas semanitas, tiene un portátil, un HP, el modelo exacto no me acuerdo, es DSV6700 o algo así. Y lo tiene cargado con Windows Vista Home Premium, eso sí, Premium, que ya añade algo así como categoría. Si ahora Rafa me preguntas cuál es la diferencia entre Premium y no Premium, pues la verdad es que no me acuerdo.
Pues vale. uno tiene, pone Premium y el otro no, porque vamos, con la cantidad de sabores, como dicen ellos, que sacaron Windows 7, pues claro, ¿cómo quién se va a acordar
esto
de
esto? No, Vista.
Ah, pues Vista, bueno. Vista era menos, eran menos versiones, es verdad. Pero el 7 salió, bueno, con una cantidad de versiones terrible, ¿no?
La diferencia entre Vista y 7, creo que la Starter, que es propiedad de 7 y no salió en Vista, pero lo demás creo que son clavadas. Está la Vista el Vista Home, el Vista Home Premium, el Business, igual hay menos, y el Ultimate, porque Windows Media Center.
¿Y Enterprise? ¿No hay uno que es Enterprise?
Pues,
yo creo que sí.
No sé.
Que ya hay tantos nombres, ya uno, pues no, es normal que se líe, ¿no? Porque a quién se le ocurre sacar, claro, Microsoft con ese afán de dar mayor variedad, o mejor dicho, mejor dar diferentes tarifas de premio, pues bueno, pasa lo que pasa, ¿no?
Efectivamente, al final cogen, sacan uno bueno y luego lo van quitando. Te dicen que te van descontando y te van quitando cositas. Me parece recordar ahora mismo que el Vista sin Premium no tenía aéreo o alguna cosita de esas. Son al final cabo pijaditas, si me puedes decir, pero bueno, que se echan en falta muchas veces. Sobre todo si tú vas a conectar en red y no tienes un Business, que sea el 40XP profesional. Pero bueno, vamos al tema. Nos comentaba Jorgillo que tenía un Vista Home Premium en un portátil y tenía 2 GB de RAM, ¿vale? Entonces, trastando por ahí, había visto que su ordenador admite 4 GB de RAM. y nos preguntaba si le convenía hacer el cambio, si convenía gastarse el dinero y comprar el módulo de otros 2 gigas. Uh-huh. Eso suponiendo que tiene ya instalado un módulo de 2 gigas y entonces y tiene otra bahía, ¿vale? Bueno, eso puede depender, pero igual tiene 2 módulos de 1 giga. Vale, el caso es que quiere ponerle 4 y ya tiene 2, no nos liemos. Bien, nos preguntaba si le conviene poner los 4 gigas de RAM, es decir, ampliar la memoria RAM. Y aquí vamos a empezar un poquito como los gallegos. Dependería un poco de qué sistema operativo tiene. Hemos dicho que tiene Vista Home Premium, pero no sabemos si es de 32 bits o 64 bits. Uh-huh. Siendo portátil, generalmente le va a venir 32 bits. ¿Por qué? Porque bueno, es lo que más se destila, ¿vale? Que te venga un portátil con menos de 4 gigas 64 bits es muy, 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 muy raro. No vamos a decir que no, pero es muy raro. ¿Por qué? Porque el 32 bits es un poquito más barato y ya se sabe que la cabra tira el monte, ¿no? Los fabricantes, pues aunque se ganen 5 euros, pues 5 euros por 1 millón de portátiles, pues son 5 millones. Así de sencillo, ¿eh? No tiene mayor misterio. Uh-huh. Pues entonces posiblemente viene un 32 bits. ¿Y por qué es esto de los 32 y 64 bits importantes? Bueno, en principio los 64 bits, la capacidad de un sistema operativo en 64 bits con un procesador de 64 bits, que actualmente ya pues tendrían que ser prácticamente todos. No voy a decir el doble de la capacidad de proceso, que no voy a decir que es el doble rápido, pero en principio sí que es mucho más rápido que un 32 bits, ¿no? Un sistema operativo de 64 bits con un ordenador con un procesador de 64 bits, con un sistema operativo de 64 bits, funcionando un programa de 64 bits bien hecho, pues es bastante más rápido que su equivalente en 32 bits. Ahora bien, esto luego en la práctica, pues no sé si es un 1% más rápido, bien porque falla uno, falla el otro, falla porque no está todavía muy depurado. Pues hay que conocer los 64 bits, todavía le queda mucho recorrido por hacer. Pero lo que nos vale la práctica, para diferenciar un sistema operativo de 32 y 64, en Windows sobre todo, es la capacidad de memoria RAM que reconoce. Un sistema operativo de 32 bits, me da igual que sea Windows XP, Vista o 7, lo reconoce bien hasta 3 GB de RAM. En la página oficial, o sea, en la página de Microsoft, vamos a las páginas oficiales, que pondremos el enlace en el foro, dice que es que admite, o sea, que reconoce hasta 4 GB de RAM, ¿vale? La versión 64, para que veáis la diferencia, reconoce hasta 192 GB de RAM. Hemos pasado de 4 hasta 192. Ahí está hoy en día la diferencia que más vais a notar. Por lo cual, si vosotros tenéis un ordenador con 8 GB de RAM, lo que sea un sistema operativo de 32 bits, ya os he dicho que me da igual que sea XP, Vista o 7. Los anteriores XP todos son 32 bits. Bueno, si alguno me echa de Windows 3.11, que esos son ya de 16 bits y cosas de estas, pero bueno, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000 y esas cosas funcionan a 32 bits. Vale. Entonces, la diferencia, como os decía, lo importante es el RAM. Si tenemos hemos comprado, porque nuestro ahorro no lo permite y tenemos dinero, 8 GB de RAM, ¿vale? Nuestro sistema de 32 bits solo va a reconocer 3, 3.5, tiene problemas. A partir de 3 tiene problemas, ¿vale? En cambio, un sistema operativo de 64 bits no lo va a reconocer los 8. Depende de qué os dediquéis, pues esto puede ser una cosa súper importante, mega urgente y cosa que os tenéis que dedicar, o puede ser una chorrada. Cuando tenéis un sistema operativo de 32 bits, no se suele recomendar pasar al cuarto giga. ¿Vale? Se os suelen decir que os quedéis en el 3 gigas. Por mucho que Microsoft recordiga que reconoce el cuarto, ¿vale? Cuarto giga, pues. En la práctica, pues. Lo reconoce, pero igual se queda en 3.5, 3.250, 3.600. Por lo cual al final, sale más cara la salsa que la perdiz. Reconoce bien hasta 3. Y el cuarto, pues con dificultades. Uh-huh. Con lo cual se suele decir que con sistema operativo de 32 bits gastas el dinero hasta los 3 gigas. Si te lo vas a gastar, si te lo tienes que gastar. El cuarto es gastar un poco de dinero en tonto, porque no vas a sacar partido. Ahora bien, estamos en un portátil. Y los portátiles, como insisto bastantes veces, son un mundo aparte. Es algo así como lo que ha querido el diseñador a voluntad propia. Y los portátiles tienen truco, tienen mucho truco. Son sitios pequeñitos, entonces bueno, la tarjeta gráfica viene integrada en placa. O sea, si cogéis en Google o cualquier de vuestro buscador preferido y busquéis tarjetas gráficas, vais a ver que pues, hay pequeñitas, estas tarjetas PC normalitas, y las hay que van de parte a parte del ordenador de sobremesa. Y no os exagero, van de parte a parte del ordenador de sobremesa, y encima, en vez de ser una, son dos tarjetas, ¿no? Las Crossfire, estas famosas que son difundidas de otros modelos. Hay cosas muy espectaculares, ¿no? Unos ventiladores enormes, etcétera, etcétera. Pues bien, eso ya os podéis imaginar que esas tarjetas hacen muchísimo, muchísimo, son muy buenas, etcétera, etcétera, pero que en un portátil, si son más grandes la tarjeta que el portátil, ahí no va a entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que los portátiles se meten tarjetas más básicas, más sencillas, más de andar por casa, para navegar por internet y para lo que es la ofimática, son perfectas, son maravillosas. Ahora bien, para correr el último juego del mercado no vale. Y es así, y hay que entenderlo, etcétera, etcétera. Hay portátiles que son un poquito más caros y eso ya pues te incluye una tarjeta gráfica mejor. Pero lo que suele pasar en los portátiles es que la tarjeta gráfica necesita un poco de memoria, ella también, ¿no? Para hacer sus cositas, para decir, mira, ese es un vídeo y ya cojo, lo muevo aquí, lo pongo en estas cosas y yo trabajo con mi memoria propia y luego elijo el ordenador que haga sus cosas y yo hago las mías. En este caso, pues mover imágenes. Y entonces lo que coge, como necesita una memoria y no tiene su propia memoria, lo que hace es robársela al ordenador. Por lo cual, pongamos que tenemos un ordenador de 2 GB, como nos ha dicho Jorgillo. Entonces, bueno, a través de la BIOS, hemos hablado alguna vez de ello, es este sistema operativo que se carga antes del Windows, en este caso, ¿no? Que damos al F1, al F2, al suprimir. Y una de las opciones que permite la BIOS, generalmente, eso depende del fabricante, es decir, cuánto espacio, o sea, cuánta memoria RAM queremos reservar para la tarjeta de vídeo. Aquí pueden ser 164, 128, 256, 512, 1024. Siempre son múltiplos. Siempre uno empieza a 128 y siempre es el doble. El siguiente es el doble. Así, van así. 120, pues eso es 128, 156, 512, 1024. Tiene su historia esto, ya explicaremos algún día. Porque se utiliza eso y no se utiliza 437. Bien, pero a lo que vamos. Ese espacio que reservamos para la memoria gráfica, o sea, para la tarjeta gráfica, lo robamos de la memoria del ordenador. Entonces, por ejemplo, en ese caso que hemos puesto, si asignándole 512 megas, o sea, medio giga, a la tarjeta gráfica, al cargar el ordenador, del total 2 que teníamos, Windows solo va a reconocer 1,5. Bien, ¿por qué? Porque el otro medio se le ha robado la tarjeta gráfica. Entonces partimos de un supuesto. Tenemos un ordenador de 32 bits, que solo conoce bien hasta 3 gigas, y hemos puesto el cuarto giga. ¿Es un fracaso? Pues no, depende del caso. Porque entrando en la BIOS, le podemos decir eso antes de comprar, antes de gastaros el dinero, miradlo a ver si tenéis esa opción. Luego no vais a gastar el dinero y decís, es que no me entra el caballo por la puerta, ¿vale? Antes de eso, pues lo miráis y decís, pues bueno, ya si no, pongamos un giga a la tarjeta gráfica, porque dentro de mis funciones necesito que la tarjeta gráfica tenga ese giga, bien porque me dedico a Photoshop, bien porque corro juegos, bien por lo que sea. Entonces, bueno, pues lo que hacemos de esos cuatro gigas, uno se va a quedar la tarjeta gráfica, pero cual está más que surtida, y el resto para Windows. Windows tendría los 3 gigas que le gustan, y el cuarto giga sería para tarjeta gráfica. Sería una forma de aprovecharlo. No siempre ese cuarto giga se estira a la basura, simplemente, pues bueno, depende de vuestras necesidades, hay que estudiarlo un poquito. En el caso de Jorgillo, pues bueno, como he dicho, él sabrá un poquito lo que necesita. Él comentaba que lo necesitaba para Photoshop y para andar navegando por internet. Bien, para navegar por internet no va a notar mucha diferencia. O sea, más vale que en vez de tener 5 pestañas abiertas tenga 2. Pero bueno, algo más rápido le va a ir, sí es cierto, pero tampoco no piense que le va a ir el ordenador 50% más rápido por tener más RAM. Con 2 GB en vistas está muy justo, es cierto. 3 GB sería lo ideal, pero ya el cuarto no sé si hasta qué punto va a conseguir un rendimiento importante, ¿vale? Cara Photoshop, pues sí, Photoshop es un problema que consume mucha RAM, eso es cierto. A manejar imágenes, si manejamos imágenes de calidad, pues estamos hablando de imágenes grandes, imágenes que ocupan igual 20 megas tranquilamente, ¿vale? Pues vemos que nuestro, si no tenemos mucha RAM, nuestro disco duro está procesando, ¿no? Pues porque Photoshop también luego para esas cosas necesita mucha más RAM, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, también, pero ahí también lo que se hace falta es tarjeta gráfica. Al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que es un portátil. Un portátil tiene sus limitaciones. Un portátil es muy bueno para ofimática, te permite Photoshop, te permite máquinas virtuales, etcétera, etcétera, pero es un poquito exceder las pretensiones que para qué estaba diseñado. El cuarto giga, pues si lo, mi consejo es, si lo encuentras muy barato de esto, por ejemplo, de un amigo, eBay, una oferta súper buena, comprar ese módulo, ese segundo módulo de 2 gigas que necesita, adelante, pero tiene que encontrar muy barato. Porque de otro modo, y sabiendo los precios que cobran por las memorias portátiles, pues, igual estamos hablando de 50 euros, una cosa de estas, yo no veo que le merezca la pena, 50 euros tirando barato, igual son 100, una cosa de estas, dependiendo, muchas cosas, yo no veo que le merezca la pena, y bueno, pues es gastar un poquito el dinero en tonto, y a veces conviene más, que en vez de ir ampliando el ordenador, conviene guardar ese dinero en una cajita, y en un determinado momento nos compramos otro, ¿vale? Suena así de triste, pero a veces es lo que conviene hacer, ¿eh? En vez de comprar un ordenador super potente que no sé cuánto, nos gastamos un bastón indecente, pues bueno, a veces es mejor comprar dos ordenadores normalitos y el segundo ordenador va a ser mejor que el que te vas a comprar tú ahora. Es así, la tecnología es así, lo siento. Pero bueno, es lo que toca. Entonces, bueno, resumiendo, si tiene un buen precio, yo le diría a Jorge, adelante. Pero si es a precio normal de mercado, yo no me molestaría en ampliar ese ordenador, la memoria de ese ordenador, porque no va a conseguir un rendimiento excesivo, desde mi punto de vista. Luego, bueno, habría que examinar el caso concreto. No va a conseguir un gran rendimiento y una gran diferencia en rendimiento, mejor dicho. Y en cambio sí que vas a gastar un dinero majo. Y no sé si Rafa, si como experiencia personal en portátiles tienes algo más que añadir.
No. Bueno, los portátiles, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que recomiendo a las personas que se lo compren con lo que quieran que tengan, ¿no? Que no es un equipo como el de sobremesa, sino que, bueno, la memoria o todas las prestaciones que quieras, pues cógeselas desde el principio, porque el día de mañana pues será complicado ampliarlo o mejorarlo, ¿no?
Sí.
Eso yo creo que es la única matización que deberíamos de hacer, ¿no?
Sí,
el comprar las cosas, pues hombre, el ordenador ya ha dimensionado lo que necesites, al disco duro, memoria, o tamaño de pantalla, no sé, vamos, pero bueno, la pantalla parece bastante obvio que no se puede cambiar, pero bueno, que no se puede poner nada más grande, si no iba a quedar un poco raro, pero que quiere decir que lo que es ampliar memoria, hombre, no voy a decir que nunca se puede hacer, porque la memoria, bueno, pues puede ser relativamente sencillo, el disco duro un poco más complicado, pero también se podría cambiar, pero bueno, vamos a decir que en términos generales, pues pensemos que no es tan sencillo, no es tan accesible como un PC sobremesa, ¿no?
En principio solo está diseñado para que actualices el disco duro y la memoria, lo demás no está pensado.
Lo demás está así, está atornillado y olvídate de cambiarle la placa base o esas cosas que hacemos con el ordenador grande, nada, olvídate, porque el portátil es lo que es y el día que deje eso de funcionar, pues le haces así con el pañuelo blanco, adiós, adiós, agur, agur, y tira para adelante, ¿no? O sea, no hay más, los portátiles son así.
Efectivamente.
Muy bien. Pues nada, ¿algún asunto más tienes entre manos?
¿Cómo andamos de tiempo?
Bien, hace sol.
Bien, vale, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a poner un tema muy moderno. No sabes si, bueno, ya sabrás que ha salido hace 4 días la nueva versión para pruebas, para developers que llaman ellos, de Windows 8.
Sí, pero muy limitada, ¿no? Quiero decir que no está bien para los...
No cuentes, que le he conseguido una.
¿Ah, sí? ¿Has conseguido?
Sí, sí. Bueno, es que nosotros somos prensa. Si no nos dan a nosotros, ¿a quién lo va a dar?
Ay,
vamos a echarnos pegote.
¿Qué miedo que habrás hecho?
Yo nada, todo legal, por favor. Hombre, soy un personal respetable.
La has conseguido y lo que no hay es valor, ¿no? Para instalarla.
No, sí, incluso he estado con máquina virtual. Algunos están encantados de saber que han cambiado la pantalla azul. es mucho más simpática.
¿La pantalla del error?
Sí, sí, es mucho más simpática.
No, la de entrada, no la del error.
La de error también.
La de error ahora mismo.
Que yo he conseguido el error.
Has conseguido y no te has tenido que esforzar mucho, ¿no?
No, efectivamente, se nota que es una versión de desarrolladores. Esto es como una especie de alfa,
¿vale? Ya.
Que todavía tienen que trabajar un poquillo.
Bueno, ¿qué tal la apariencia tiene?
Bueno, digamos que te tienes que acostumbrar.
Ay, empezamos con eso, ya malo. Ay, ¿has encontrado el botón de cómo se vuelve a poner todos los menús y todo como en los Windows anteriores? Porque yo creo que es lo que va a buscar todo el mundo, ¿eh?
Está en la parte de abajo.
¿Ah, sí? No fastidies ahí.
Sí, sí, claro que hay.
Ah, o sea, tienes un botón que dices, bueno, pónmelo todo en el modo tradicional, como
ya,
siempre.
Ya todo no sé, porque tanto ya se me ha cascado antes, pero...
No llega, ha muerto antes.
Sí, son las baldosas, ¿eh? Titles, en castellano baldosas, y en la parte de abajo te aparece el escritorio. Pones eso y te carga un Windows 7.
Ya.
Entonces, pues ahí está el escritorio. Ahora bien, que de predefinido te aparezca eso, todo eso todavía no lo he encontrado.
Ya.
Y no sé si voy a llegar a esa opción.
Ya, igual lo hacen para ahora, el momento inicial, luego ya veremos.
No, en principio también decían que iba a quedarse porque...
Es que más vale, porque si no la gente va a dar un grito considerable, porque es que yo siempre lo he dicho, la gente está muy acostumbrada a XP. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Incluso a mí mismo me ha pasado hace poco, ¿no? Que tengo un equipo con Windows 7 y bueno, pues cada vez que tengo que hacer algo ya mayormente las cosas principales ya las he encontrado. Pero hay algunas que te empiezan a entrar sudores y dices, Dios mío, ¿dónde estará esto? Y dices, vamos a ver si lo encuentro. Y sí, la verdad es que... No sé, a ver, a mí me parece lógico, ¿no? O sea, es como si nos montamos en el coche y nos cambian las cosas de sitio.
Claro.
Es que es exactamente lo mismo, o sea, al final te acostumbras a... O la máquina de... iba a decir de coser. La máquina de escribir, la de siempre, las de clac, 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 pues que te cambien las teclas o que le pongan el teclado de otra forma, o estás acostumbrado a usar una cosa de una manera, o no sé, que la escoba, que le quiten el palo y le pongan otra forma de poder usarla, ¿no? Pues te sentirás hasta que no te hagas con ese sistema. Y claro, pues con el ordenador yo creo que lo que pasa es que ya la gente hace el suficiente esfuerzo. De hecho, a ver, que levanten pues la mano derecha a todos los oyentes que les ha costado, ¿no?, hacerse al entorno que usan actualmente, a conocer todos los detalles, dónde se encuentra absolutamente todo. Pues hombre, que es que no es una adaptación.
Claro.
Que hombre, llevas ya años o llevas ya tiempo y eso se nota, ¿no? Pues que al final sabes manejarlo cada vez mejor porque ya lo conoces todo. Pues está claro, esto es igual. Y resulta que estos chulos de Microsoft, resulta que ya cada vez que hacen una versión nueva, ¡bum!, cambiazo, venga. Windows y de ¡bum!, venga, vamos a poner aquí el panel de control, vamos a ordenarlo de otra manera. Pero ¿qué vais?
A ver, Rafa, también hay que confesar una cosita. ¿Desde cuándo llevamos con el escritorio?
¿Cómo, con el escritorio?
Con el escritorio de Windows, ¿desde cuándo llevamos? Desde Windows 95.
Montón y antes. Y 3.1 también tenía escritorio. Era distinto. 3.1 era distinto, pero 3.1 ya había.
Pero tal como lo tenemos ahora, la filosofía actual del escritorio desde el 95. También hay que actualizar de vez en cuando. Hay que romper con lo antiguo. Si no, en el 2087 vamos a trabajar. En el 2500
va a seguir con el escritorio de Windows. Perfecto, muy bien. ¿Qué me aporta este nuevo escritorio que no me aportaría el anterior?
Si tienes un tablet, te va a encantar.
Ah, bueno, bien.
Como no te hagas un tablet...
Bueno, pues sí, nada, ya está. Ya lo que va a hacer Microsoft es regalarnos un tablet cada vez que pidamos un Windows, ¿no? Claro, es que eso estamos en lo de siempre. Igual que lo de los ordenadores. Dices, vale, quiero una versión superior. Sí, bueno, pues ya puedes ir comprando otro ordenador. ¿Por qué? Porque necesitamos memoria. Anda, ¿y no me vale el mío? Pues no sé, habrá que ver si te vale el tuyo. Joder, es que estamos en la de siempre. Es que, vamos, son la pera, ¿eh? O sea, al final tiene que ir el sistema conforme a lo que lo han diseñado. Y aquí va a pasar lo mismo. Y están ahora, venga a centrarse con los tablets. Y los tablets son una parte de lo que hay en el mercado, ¿no?
Claro.
O sea, eso está claro, ¿no? Porque me parece muy bien que hagan un sistema para tablets. ¿Que quieren extenderlo a lo demás? Pues bueno, pero que lo tienen que pensar muy, muy bien pensado. Y sobre todo, pensar en el usuario. Tanto que dicen del usuario, usuario, usuario. Y luego resulta que cuando cambian de versión, ¡hala!, te cambian el escritorio, te cambian todo y venga, va a empezar de nuevo. O sea, que no, eso no puede ser, hombre. Que luego te dirán que han tenido la experiencia no sé cuántos miles de usuarios que han tenido ahí encerrados en una salita y que iban observando cómo lo usaban y no sé qué. Pero bueno, pues sí, habrán tenido una intuición terrible, pero cuando te lo ponen delante, vamos, la intuición, vamos, por mucho que la utilizas, vamos, no sirve de mucho, ¿eh?
No, y además es que es, yo, digamos, claro, yo lo probé en un ordenador sobre mesa, obviamente, ¿no? Una máquina virtual, además, para que no me echaba a farme el ordenador. Que por eso ha costado un triunfo, ¿eh? Porque VMware no la reconoce y lo tienes que hacer con OpenBox. ¿Mm? Uh-huh. Que eso también lo medio reconoce. Bueno, esas anécdotas aparte, pues bueno, lo han hecho en plan para tablet. Y dices, bueno, para tablet, la primera impresión es para tablet, con eso que mueves para la derecha, para la izquierda, plan iPhone, plan Android, etcétera, etcétera.
Ah, sí,
¿no?
Sí.
Plan Windows 7, móvil, Windows Phone. Vale, bien. Y tú dices, joder, bien, ah, yo tengo que sentarme aquí y contabilizar las facturas de no sé qué. Y dices, yo voy a andar de izquierda
ahí
a
está,
derecha.
No, ahí
no,
está.
No, no, eso no es así. No
ahí es está. Es igual que ahora que con los tablets parece que el tablet va a ser el elemento que nos soluciona nuestra vida. Pues bueno, nos solucionará nuestra vida sobre todo en el ocio.
Claro.
En el ocio, sí. Los tablets para ocio, sí. Para trabajar, hombre, depende de lo que hagas. Pero cuando tengas que escribir un documento o moverte en una hoja de cálculo tal...
Si tú eres un comercial, se anda lanzando para un sitio a otro, los netbooks te venían muy bien y los tablets te vienen de maravilla. Si tú tienes que estar de escribir un libro... A ver, yo pago para ver a un tío escribir un libro en un tablet. Y me da igual que sea el iPad, el de HTC, el de
bueno,
BlackBerry.
Entonces,
el que sea.
Entonces, Morta, hemos llegado a una conclusión de que si tú pagas por escribir un libro, eso quiere decir que tú tienes un negro.
No, yo pago a un tío por ver escribir un libro en un tablet.
Ahí está, tienes un negro que te escribe el libro por ti, con lo cual tienes un negro.
No, no, si el libro es suyo, que sea negro, verde o azul.
No, 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 pero es que es eso, o sea, no, tú lo que quieres es que alguien te escriba un libro en tu nombre.
No, 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 no. Yo he dicho, a ver, yo por ejemplo, el reverte que aparece por aquí, digo, ese. Mira, te doy un tablet, escríbete el nuevo de la triste.
Y le grabamos en vídeo, ¿no? Para verlo.
Para ver cómo lo escribes.
Ahí está.
Eso, y luego que firme él, o sea, eso yo no quiero que el libro sea mío.
Sí, sí,
yo
nada.
Quiero ver a un tío escribir 300 hojas
con el teclado del tablet.
A ver no, qué no me cuento, ¿vale?
Eso,
por
eso.
Mucho que sea muy cómodo.
Sí,
está
sí.
Muy cómodo, sí, para pequeñas cositas, para escribir un correo.
Ahí está.
Eso una parrafada no escribes.
Ahí está, estoy de acuerdo. Sí, 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 igual que pasaba.
Se inventan esos inventos que coges y dices, no, el tablet, le busco un teclado y unas cosas de esas, sí, pero si yo pongo un teclado como el que tengo yo en casa, 102 teclas, etcétera, etcétera, que es bastante majo, pues adiós a la historia del tablet, porque es como dos tablets de ancho.
Sí, sí, no, está claro, eso vamos, cae de su peso. Yo lo que no sé es qué va a hacer Microsoft, porque ahora se ha encabezonado con todo el tema del Windows Phone y todo el mundo del tablet y tal, que es lo que está ahora de moda. ¿Y qué pasa con el que tenga un PC? O sea, porque al final te pones ese entorno que está pensado para tablets y no sé yo, ¿eh?
O sea, y luego hablan los gurús de esos de que dicen, no, es que el PC ha muerto o el futuro es el tablet. Tú dices, bueno, sí.
Bueno.
Aterriza, tío.
Relativamente, eso no estoy muy de acuerdo.
No, yo le veo que el PC, me da igual que sea PC o que sea Mac o que sea el ordenador sobremesa, tiene todavía vida.
Bueno, y mucha, muchísima. Y muchísima, sí, aunque Microsoft se empeñe en hacernos cosas tan visuales, tan táctiles y tal, no está claro, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
A ver, tú imagínate a la Ellen MacPherson quitándole kilos el tío del Vogue, en una pantallita de 10 pulgadas. Imposible, imposible. Necesita una pantallita de 40, de 25 pulgadas o una cosa de esas, una cosa enorme. Entonces, que no vengan con historias, es así, sencillo.
Sí, sí, no, incluso conozco personas.
La lógica.
Bueno, conozco personas que me dicen, ¡oh, qué maravilla esto del tablet! ¡Qué cómodo es de utilizar! Y tal, qué intuitivo y tal. Sí, claro. Para ver las fotografías, para ver webs, para leer el periódico y qué más. Y por ahí, ¿no?
Para. Y para ahí un libro o lo que quieras.
Ahí está. Para esos usos, sí. Pero ya, como tengas que zumbarle la tecla, como tengas que meterle horas y escribir lo que dice Morta, vamos, más vale que tengas teclado físico y ratón y lo vamos los elementos habituales, porque bueno, se hace bastante, bueno, bastante no pesadísimo, vamos, es tremendo, pero bueno, que eso es, que no es un sustituto, ¿eh? O sea, para las personas que nos escuchen, igual alguien se pensaba que se compra un tablet y se acabó el mundo y no hace falta comprar nada más, yo no lo recomiendo. Yo todo el mundo que me pregunta, oye, ¿qué me compro? Pss, que tenga teclas. O sea, porque bueno, pues hoy en día un netbook, ahora están menos de moda, ¿no? Pero un netbook es una buena solución, es un ordenador pequeño, compacto, bueno, pues tiene sus prestaciones y sobre todo si buscas esa portabilidad, ¿no? El que sea, pues algo manejable, que no necesites, pues un Sherpa para llevarlo de un lado al otro, pues cumple ese requisito. Eso depende de cada uno, pero que no hay que ponerse ahora porque estén los tablets tan de moda y tanto que tenemos en el mercado, pues pensar, es que ahora un tablet pues te soluciona la vida, bueno, te soluciona tu vida de ocio. Pero como tengas que escribir mucho, tengas que hacer algo, pues hombre, te vas a ver tú cómo te vas a dejar las yemas de los dedos en la pantalla. O sea, eso no es nada aconsejable.
Efectivamente, además las yemas o el boli o lo que quieras, pero...
No, o la salchicha.
O la salchicha.
Ya lo hemos hablado aquí, ¿no?
Sí, sí.
La salchicha, que para escribir no vale que le des con un boli, que no te coges, son capacitivas las pantallas. y no van, con lo cual pues hay que dar una salchicha para que funcione.
Y también han sacado unos bolis.
Los he visto, sí. Los he visto. Es que no sé de qué están echar la punta, pero el caso es que funcionan.
Impresionante. Al final te dicen, es que esto se maneja con el dedo, ya no tienes que andar con el estilo, las otras, las estivas. Y dices, bueno, y al final sacan un boli para lo otro. Y dices, lo siento, me he perdido en alguna parte.
Ahí está.
Me he perdido en alguna parte.
Estoy de acuerdo contigo. Venga, que lo hacen para simplificar. Ya no necesitas el estilus, ya no necesitas el puntero. Ya lo puedes hacer con el dedo y luego resulta que viene un fabricante y te saca los punteros más grandotes, ¿no?
Oye, para que el dedo este no, tuyo no vale, tienes que utilizar el boli.
Ahí dices, está. Eso está por si te escayolan el dedo, vamos, por si no puedes escribir, pues eso, ya tienes el sustituto. Y si no, pues la solución casera que siempre hemos propuesto, una salchicha, se puede escribir perfectamente con ella.
Y probada por científicos, ¿eh?
Sí, lo que pasa que, bueno, si te da hambre y tal y empiezas a comerte a salchicha, ya verás tú, luego no tienes con qué escribir.
Bueno, no sé, dejas la puntita o vete a saber, no sé.
La puntita. Bueno,
o coges una frankfurter de estas que son como un brazo de gordo.
Sí, ya te, me hago la idea, vamos. O sea, ya hemos llegado a la conclusión de que las tabletas son para los alemanes, ya está. Escribimos un poco, pegamos bocado, ya está, solucionado. Ya está, alimenta, joder, que se alimenta, vamos, alimenta la tableta y luego la tableta te alimenta a ti, ya está.
Y si le pegas un trago de cerveza, de tal como lo tienen los alemanes, la jarra,
claro.
Pues ya verás qué bien sale todo.
Ahí está. Bueno, ¿algún asunto? Lo dejamos por aquí.
Pues, ¿cómo anda por el tiempo? Aparte de soleado.
Nada, ya, no, están viniendo unas nubes y Miquel Carmona, o sea que no sé qué va a ser peor.
Vale, pues entonces vamos a darle finiquitao.
Vale, lo dejamos hasta aquí. Bueno, hoy nos hemos entretenido, hemos hablado de distintas cuestiones y como siempre hemos pasado un buen rato y esperamos que toda la audiencia de Enreando pues lo haya pasado igual de bien que nosotros. Bueno, vamos a recordar que estoy gracias a Red Centros KZUNE en www.kzunea.net y el programa Enreando en www.enreando.net. Recordamos una vez más, una semana más, las formas de participar en esta sección que se llama F1. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es 94-483-3009.
Y también lo podéis hacer a través del foro de Enredando,
como ha dicho Jorgillo, que sería www.enredando.net. Tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías. Y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Bueno, pues ahí está la forma de llegar al foro, al correo electrónico, al buzón de voz. Podéis utilizar cualquier forma, pero participad, venga, animaros a trasladarnos cualquier consulta que queráis. Pues Morta, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Te esperamos en 7 días.
Bueno, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskad Digital. Miquel, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conecta. No es aquí, no es ahora. No, es que ya me estoy empezando a coger costumbre ya y no. En fin, que ya sabes, esto es así, no.
¿Pero lo presentabas tú? Digo, porque me ha parecido oír mi voz.
¿Tu voz? No, digo...
Están preguntando los oyentes a ver qué es lo que pasa ahí, porque de repente oyen mi voz, luego oyen la tuya y ahí... ¿Eso cómo es?
Nada, que eso ha sido... Que has tenido un pequeño viaje a Barcelona. Me parece que ya lo has comentado, pero bueno. Y he hecho un poquito la cobertura con los informativos y desde aquí quiero pedir disculpas si a alguien le ha parecido mal o ha dicho que mal lo hace este, pues bueno, lo he hecho lo mejor que he podido, por lo menos le he puesto ganas y en fin ha quedado como ha quedado.
La semana que viene tengo un viaje.
Sí,
esto no
a China,
sé.
¿Te vas a China?
No te importaría. Pues,
a Foscon,
no sé.
La fábrica de Foscon, ten cuidado que ahí se suicidan mucho.
Y...
Voy a hablar árabe ahora, para que no me entiendas tanto, no. Para que no me tomes tan fácil la palabra.
Ya. Trata algo de ese estilo. Bueno, Miquel, pues estamos enreando, estamos una semana más con todos los millones y millones de oyentes.
Ajá, muy bien.
¿Cómo que ajá? Pero los hemos contado, ¿cuántos oyentes tenemos?
Sí, varios millones.
Vamos a hacer que todos levanten la mano a la vez. Oye, no, todos a la vez, no, que igual desequilibramos el mundo.
Eso, hay que tener mucho cuidado.
Nada, tenemos que irlo
haciendo. Como lo de los chinos y la patada, ¿no? Que dicen que si todos los chinos se ponen de acuerdo para una patada en el suelo, mueven la tierra de su órbita. ¿No habías oído eso?
No.
No me digas que no lo habías oído.
No.
Pues busca en internet que seguro que está. Son mil, mil... ¿Cuántos millones? Son 1,100 millones, 1,200 millones. Claro, sí, ¿no?
Efectivamente, oye, pues eso se puede probar, ¿no? No,
hombre, es un poco difícil poner de acuerdo a todos, pero bueno. Poner de acuerdo a todos es complicado.
Lo podemos hacer la prueba con los oyentes de Enreando.
Hombre, 1,000 millones. No sé yo si llegaremos, ¿eh?
Bueno, hombre.
Por 3 o 4, pero bueno, no vamos a llegar, ¿eh?
No, pero se puede hacer la prueba de que todos a la vez, pues no sé, algo de que hagan de otro estilo y vamos a ver si notamos que es el que vibre el mundo.
El problema es que, claro, este programa lo pueden escuchar en directo los jueves. Lo pueden escuchar en la repetición de la noche que está pensada para el horario en Latinoamérica. Lo pueden escuchar el sábado. Lo pueden escuchar por podcast.
A ver, a nuestra audiencia de Latinoamérica, que levante la mano todos los que nos escuchan en ese horario en directo en la radio para que lo sepamos, ¿no? Claro, que estamos aquí haciendo el programa a la 1 de la madrugada. ¿Por qué te ríes?
Es que es un hacemos un poquito antes y luego se repite, pero bueno, que no se entere nadie, ¿eh?
Ya, por eso. Entonces estamos aquí, vamos, sujetándonos las pestañas con unos palillos y, claro, con un sueño terrible. Y bueno, pues sí que nos gustaría saber quién lo escucha, ¿no? En ese horario para noctámbulos y noctámbulos. Bueno, en nuestro caso, para ellos no. Claro.
Para ellos es media tarde.
Ahí está. Uh-huh. Es lo que tiene, que siempre hay alguien durmiendo en el mundo.
Ay, me pica la oreja.
¿Verdad, Miguel?
Sí, seguro.
Que digo que siempre hay alguien durmiendo.
Sí. Y aquí somos muy aficionados a la siesta también.
Ay.
Ay, esas siestas.
Habrá que pensar en una cama que vaya dando vuelta conforme gira el mundo y que siempre estemos en lugar de noche. Oye, por lo menos así descansaríamos bien unas cuantas horitas, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que
hasta
sí.
Que nos cansemos.
De dar vueltas.
Ya está. Bueno, pues vamos a dejar esa idea de dar un golpe en el suelo todos a la vez, por si acaso movemos el mundo, que nunca se sabe, y vamos a hablar de software libre. Pero antes de empezar, ¿qué quieres?
Pero antes de empezar, ya quiero saludar a nuestros amigos de En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Bueno, ¿qué les pasa ahora?
Dos eventos que han tenido muy importantes. Ajá. El pasado viernes, ¿qué día fue el viernes?
Pues fue un día muy interesante, 24 si quieres.
24 fue, sí, 24. El pasado 24 cumplieron 2.600 emisiones.
Uh-huh, pues enhorabuena.
Y el lunes, o sea, el lunes siguiente de viernes, empezaron la temporada número 13.
Ah, sí. Bueno, tendrán un miedo, vamos.
Serán la 12 más 1 va a ser, la temporada 12 más 1. Con lo cual han tenido pues doble celebración, doble fiesta, y bueno, y desde aquí quiero aprovechar pues para felicitarles y para recomendar a todo el que no lo haya escuchado, si alguna vez le apetece, pues que sepa que se emite en Euskadi Digital, pues todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche.
Uh-huh. ¿Mm? ¿Que hay algo de cierto eso de que vas a ir todo al programa?
Yo no, es que están en la nave María Tijuana, y lo de ponerme un cohete en la espalda no... podemos hacer con la ISECON, con el globito este...
Yo tengo por aquí el palo de la escoba, que yo me imagino que si te cojo por ahí de esta manera y tal, igual podemos hacer algo y sales volando.
Uy, con el palo de la escoba me parece a mí que va a ser que no.
No.
Porque uno brujo no es mucho, ¿no?
Bueno. Ya voy a ir haciendo pruebas. Bueno, yo voy haciendo pruebas y tú, venga, empieza ya con la primera consulta.
Empezamos con la primera consulta. Bueno, pero después de empezar, es que teníamos antes, ya la tenemos después. Hay que recordar que ha finalizado ya. Bueno, vamos a dejar hasta que acabe el programa, ¿eh?
Eso es.
Hasta que acabe el programa ya finaliza el empujoncito de Busca Digital.
Eso es.
¿Eh? ¿Qué es esto del empujoncito? Va a decir alguno. Ay, ¿qué es esto? ¿Tienes todavía unos minutos para poder apuntarte? Todos los correos que me lleguen con la hora de antes de que termine el programa, yo les dejo, les voy a incluir en el empujoncito de Busca Digital.
¿Y no se puede cambiar la hora de un email?
Ah, pues no lo sé. Pero bueno, voy a tener un poco de manga ancha. Si vienen con la hora antes de que termine el programa, sí, dejo que entren en el empujoncito de Euskadi Digital.
Bueno, vamos.
¿Qué es esto del empujoncito?
No, yo quiero saber si estamos muchos.
Hay un grupo más que el año pasado.
Estamos, más que el año pasado.
Más que el año pasado.
Bueno, estamos, que tiemble la Euskal, que la vamos a llenar.
bueno, tampoco es para tanto, que son 4.096 puestos, o incluso más. No sé si están en alguno más.
Uh-huh.
Pero vamos, que no, tenemos un grupo más masivo que el año pasado, pero tampoco para llenarla, ¿eh? Tampoco es para tanto, pero bueno. En cualquier caso, yo agradezco a todo el mundo que haya querido apuntarse. Recuerdo a todos que no hay que pagar directamente el dinero de la entrada a la Euska, sino que se hace el pago de todo el grupo en conjunto. Eso pues alguno ya se ha despistado, pero bueno, para que no haya problemas, yo lo recuerdo. Y durante este fin de semana, la semana que viene, me pondré en contacto con todos los que os habéis apuntado al empujoncito
de forma inmediata.
Sí, lo más pronto posible. Para os me pondré en contacto pues para indicaros pues los siguientes pasos que hay que dar a continuación pues para finalizar nuestra forma de apuntarnos a la Euskal y poder venir todos juntos. Simplemente quería comentar eso, que ya pues damos por finalizado el empujoncito, unos minutos pues hasta que acabe el programa. Cuando acabe el programa ya no hay más.
Bueno, pues el último empujón, si tenías pensado estar en el empujoncito Euskal Digital, pues ya sabes que esto se acaba. Y se acaba. Ya, pues superando cifras del año pasado, más personas este año en el empujoncito. Así que os animamos ya a apuntaros y, como os ha dicho Miquel, bueno, pues es la ocasión de poder acudir al Euskal Encounter. Y además esta semana, bueno, hace unas horas, Miquel, sabíamos de los problemas que está teniendo la Campus Party.
Sí, sí, es verdad, sí, lo has comentado y efectivamente, sí, 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 tiene el comentario. Y bueno, yo me alegro de que, no me alegro de que les pase, ni mucho menos, al contrario, me da pena, pero me alegro de que no nos pase a nosotros aquí tener esos
sí,
problemas
sí,
con la Euskal.
Bueno, de hecho, el día de hoy, no sabes la cantidad de gente que me ha preguntado, oye, Rafa, ¿está confirmado que va a haber Euskal? O sea, ¿no hay problemas y tal? Y yo, no, tranquilos.
Que no haya problemas. Vamos,
os lo puedo confirmar, que no hay.
Nos pillan bastante lejos los problemas que pueden tener en la campus, o eso esperamos. Y yo confío que la Euskal siga adelante, vamos.
Las fechas están reservadas, el BEC también, económicamente pues ya se va viendo las formas, igual luego hay algo menos en premios o algo, pues igual hay algún recorte en ese sentido, pero vamos, que lo que es la party en sí misma está confirmada que se celebra y que no va a haber ninguna pega.
Ajá, bien, pues eso es de alegrarse. A mí me da pena por los pobres de la campus.
Bueno, yo, a ver, me da pena y no me da pena. Me da pena igual por quien la tenía cerca, ¿no?
A mí me da pena por la gente que iba.
Quiere decir que partis hay más y a quien los campuseros.
Bueno,
y al final, pues quien la tenía al lado, es que bien, ¿no? Qué cómodo, pero bueno, pues así es, el que tuviera que coger el coche, ¿no? Pues para llegar al encuentro, pues bueno, casi le va a dar igual ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? O sea que, bueno, puede haber más kilómetros, menos, pues a ver finalmente cómo queda el asunto de la campus.
Sí, pero bueno, pues está un poco en el aire, ese es el problema que le veo yo, que está muy en el aire todavía, ¿no? Bueno, ya se ve.
Yo me gustaría saber, yo creo que tendrá éxito y que no pasará más, pero sí que tengo que decir en honor a la verdad que cada año hemos escuchado a más personas quejarse de la organización de la campus, en honor a la verdad, no lo estamos sacando ni evidentemente pues porque estemos en mi caso, ¿no?, en la organización de la Euskal, pues barramos para casa, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no?, que al final pues la organización de la Euskal es de las mejores valoradas a nivel mundial. O sea, de hecho, pues ya sabemos que está ya la Euskal todos los años organizando la aldea digital en México.
México, sí.
Está con la party en México siempre con un éxito rotundo, ¿no?, en cuanto a organización. Y es que son ya pues 20 años este año de experiencia organizando encuentros y, bueno, pues digamos que...
Euskal, no en México. 20 años de Euskal.
Eso es, de Euskal y por eso, bueno, pues se nota, ¿no? Es una experiencia, como se suele decir, y ciertamente, pues eso en algún sitio se tiene que notar, ¿no? Y esto, pues no va de una empresa que han contratado para hacer tal función o tal otra, sino que es el mismo equipo el que año tras año pues organiza la Euskal, lo cual pues es la experiencia acumulada y se demuestra pues con el buen hacer y la buena organización, ¿no? Que ya digo
y la pasión, ese interés que tienen, en que les gusta realmente la parte,
eso es,
¿no? Y,
eso es. Entonces,
y que
bueno,
gusta todo,
pues
todo
eso ha ido ganando, ¿no? Y el año pasado, bueno, creo que lo comenté ya pues en la edición del año pasado, hubo una lista de espera terrible. O sea, terrible. Creo que estábamos hablando de 400, 500 o 600 personas en lista de espera.
Y nosotros estuvimos a punto de quedarnos fuera con el empujoncito, así que...
Ahí está.
Casi estuvimos ahí rozando el larguero, casi. Madre
y
mía.
Esto, pues lo estuve comentando con la organización, decir, oye, ¿qué vais a hacer? Y bueno, pues era la primera ocasión en la que sucedía algo de esto. Y decidieron, yo creo que además como muy acertadamente, el no crecer, ¿no? El no crecer. Y fíjate que hay clientela, bueno, vamos a decir entre comillas, ¿no? Para la Euskal, más que las plazas que hay. De hecho, ese es el motivo por qué hay que correr para hacer el ingreso y para hacer, pues ya, coger las plazas en la Euskal, ¿no? Porque es que vuelan, literalmente vuelan. Hay mucha más demanda que las plazas que hay. Y este año sospecho que sigan incrementándose las cifras, porque precisamente con la noticia de la campus he estado echando un vistazo antes en Meneame y me he dado cuenta que en los comentarios también estaban diciendo, pero un montón de gente, es decir, venir a la Euskal y olvidaros de la campus, y eran encima de los mejor votados. Esos comentarios tenían una cantidad de votos positivos terribles.
Oye,
era lo más destacado, o sea, ya, eso es. Bueno, había alguno que decía incluso, oye, oye, si no hay sitio, no os preocupéis, que en la Euskal hay pabellones todavía libres, o sea que podéis venir aquí, que hay sitio. O sea que lo estaba comentando, ¿no? De hacer una mega, super mega party, ¿no? Pero, claro, efectivamente, cuando la Euskal pues vio el asunto, pues al final se decidió, Sabino lo decidió muy, muy acertadamente, yo creo, pues también con la opinión del resto de personas que tienen esa responsabilidad en la Euskal, de no crecer, precisamente porque quizás por crecer 200 plazas, 300 o 400, pones en peligro el resto de la party,
sí, no,
porque son cosas...
Mal servicio,
ahí está, sí, que incrementar la party en 300 personas no es simplemente poner los taburetes, poner el tablero encima y poner un enchufe, sino que hay que dimensionar la red, hay que pensar que vas a tener más gente, hay que ver si los servicios llegan. Es decir, que se complica todo también un poquito más.
Sí, muchísimo, se complica
ahí está,
mucho más.
Ahí está, con lo cual, pues no es tan sencillo como siempre esa guerra de cifras, y de hecho la Euskal no está en esa guerra de cifras, de decir, cada año tenemos que tener más gente, llevamos ya varios años, bueno, permitidme que lo diga, estancados en esa cifra, ¿no? Estancados, parados en esa cifra, pues porque es en la que está dimensionada la red.
Recuerdo yo una entrevista tuya a Sabino en la que decía que no iban a crecer, no se iba a crecer más en tamaño, sino que se iba a intentar cada año mejorar en cuanto a calidad, más que en tamaño.
En servicios.
Recuerdo, en servicios, efectivamente.
Eso es.
Eso recuerdo yo de una entrevista.
Y la verdad es pues, que
ya
es verdad.
Ya, pues,
se ha mejorado este año.
Tres años.
Este año pasado se mejoró la disposición de la Euskal y ya no pasaba ese caso de ver a la gente pasar para ir a dormir por mitad de la exposición.
Sí.
Eso sí que fue...
Curioso.
Pues, bueno, fue pues porque ha habido muchos cambios en la disposición de todas las zonas y sí.
No, mejora, se va viendo
hace
las cosas
dos años,
que no van
hace
bien.
Hace dos años era gracioso, ¿no? La gente que venía de la calle y tal y te cruzabas ahí con la gente, pues casi que iba con la almohada bajo el brazo.
Sin casi.
Que iban para eso. Y bueno, eso se solucionó el año pasado, ya se dispuso de otra manera que quedó muy bien, la verdad sea dicha. Y bueno, pues poco a poco se va trabajando sobre ello. Desde luego, pues toda la gente, yo siempre pues lo aplaudo así, ¿no? La gente que le gusta el ambiente, que le gusta compartir, que le gusta pasar esos días entretenidos bien. Y desde luego, pues hombre, desde luego, ¿qué vamos a decir, no? Barremos para casa y ahora sí que sin ningún tipo de taparlo, evidentemente. Barremos para la Euskal, pues porque es la que hemos visto en mi caso desde la edición número 3. O sea que ya son muchos años de Euskal.
Ya no tantos, pero yo también unos cuantos.
Y la verdad que, bueno, pues la queremos mucho. Y también ya pues tenemos muchísima gente que conocemos, muchísimas
amistades. Muchos amigos
ahí dentro. Y bueno, pues son es muchos años y sabemos que el que viene a la Euskal repite. O sea, eso... Si no viene es porque no puede, o sea, porque realmente por querer, vamos, el cariño que se le tiene a la party, pues es muy especial, así que... Bueno, pues
gente que se ha conocido allí, que se ha casado allí.
Eso es, bueno, hemos tenido esas bodas.
Es cierto, es cierto. Y gente que va ahí con el niño, con la niña pequeña, ¿verdad?
Sí,
los entrevistaste tú y luego los vimos en la party, o sea...
Sí, es algo especial.
Es algo
exacto,
especial.
No lo ven nada extraño en su vida, o sea, el ir a la party es como una actividad más, y si hay que ir, pues venga, que hemos tenido una criatura, pues no pasa nada, con cuna y todo.
Sí.
Y hemos visto la cuna.
Sí, la hemos visto ahí.
Dios, pero bueno. Así que, bueno, pues ya vemos que desde jovencitos, hay que educar, pero bueno, ahí está. La propuesta, y todavía pues falta por definir mucho, estamos en febrero, esto es en julio, marzo, abril, estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, cuatro meses,
bueno,
no es tanto,
sí. Uh-huh.
4 meses para que se celebre la Euskal y bueno...
Pasan volando.
Que pasan, sí, eso
volando
es.
Volando pasan.
Así que al fin y al cabo pues hay que decidirse ahora, ya lo sabemos que para muchos pues es como un poco complicado decidir qué vamos a hacer en julio a estas alturas.
Pero es que no hay otro remedio.
No hay otra.
No hay más.
No podemos hacer otra, o sea que hay que hacerlo ya, la inscripción... Y de ese modo aseguramos el grupo del empujoncito de Euskadi Digital que este año nos está adelantando Mikel, que va a ser más numeroso.
Sí. Ya lo digo. En próximas semanas, ya cuando esté todo más confirmado, ya diré la cifra exacta.
Por cierto, vuelvo a repetir que Mikel lo ha dejado así. Yo remarco, por favor, en cuanto os mande Mikel el correo para hacer el ingreso, os va a dar una serie de instrucciones, hacerlo cuanto antes, porque un retraso en un ingreso puede suponer el perjuicio para todo el grupo.
Retrasar el grupo, eso es.
Exacto, esto sí que quiero dejarlo bien claro, pediros un poco de apoyo y que no lo dejéis. En cuanto os mande Mikel, vamos, que hacedlo porque sí que queremos hacerlo cuanto antes, lo más rápido posible, porque sabemos lo que pasa, y el año pasado creo que le hemos comentado que estuvimos a punto de... A punto de quedarnos fuera.
A punto, por un pelo.
O sea que no es ninguna broma,
no,
¿eh?
No, para nada.
Muy bien, pues venga.
Ahora sí, vamos a empezar a hablar de software libre.
Comenzamos.
Y después de... No sé cuánto llevamos ya, pero bueno, en fin. En cualquier caso, tengo un mensaje de Adolfo R., desde Toledo, el que nos dice lo siguiente. Saludos, Mikel. Intuyo que te gustaría más un envío de mazapán toledano que este aburrido texto sobre Java.
Apúntalo.
Lo del mazapán toledano, ¿no?
Claro, jamás fuera de época tiene que estar bien.
¿Verdad?
Adolfo, mándalo. Adjunto en un email.
Pero dice que la culpa es tuya.
¿Por qué?
Pero la culpa es de Rafa por haber hecho un enredando tecnológico en vez de culinario. O sea que está claro, según Adolfo, la culpa es tuya.
Vamos a cambiar, en vez de enredando vamos a hacer cocinando.
Creo que ya hay alguno que se llama así, ¿eh?
Uh-huh.
Ay, ay, ay. En fin, hay que dar una vuelta a eso del nombre de la cocina, en fin, a ver si se nos ocurre un nombre así más. Bueno, dice, estuvimos hablando hace una semana sobre Java, así que bueno, sobre esto atrás este mensaje. Dice, te envío algunas notas sobre la plataforma Java, que se me han ocurrido tras la consulta de Maki y tus comentarios en la sección de Enredando, sigue diciendo. Me gustaría hablar más que de Java, de la plataforma Java, porque en realidad Java va mucho más allá de un lenguaje de programación. Aunque muchas cosas de las que voy a referirme sirvan para cualquier distribución, sigue diciendo, por mi propia comodidad voy a referirme siempre a la plataforma Java en la versión testing de Debian GNU Linux. Sigue comentando en su mensaje bastante extenso. Dice, ahora habla de Oracle. Dice, Oracle ha cambiado y a partir de la actualización 6.26 de su desarrollo de la plataforma Java, su licencia de distribución ha cambiado la licencia de distribución. Con este cambio, ninguna distro Linux podrá distribuir o actualizar desde sus propios repositorios la plataforma Java de Oracle. O al menos es lo que yo entiendo, es lo que dice en su mensaje. Es decir, que si he entendido bien, si no se actualiza Java de Oracle, desde Oracle podemos esperar sentado a que nuestra distro nos proporcione la nueva versión. O sea, esto ya es de palabras mías. Según lo que comenta en el mensaje, el Java de Oracle hay que actualizarlo actualmente ya, desde esta versión, desde la página de Oracle, porque no va a permitir Oracle que las distribuciones distribuyan las actualizaciones de Java desde sus propios repositorios.
Uh-huh.
Sigue diciendo, por otra parte es muy importante para la seguridad de nuestra instalación GNU Linux actualizarnos a la nueva versión. Java es el principal foco de vulnerabilidades tanto para Windows como para Linux, y Oracle no parchea las versiones antiguas, lo que hace es crear una nueva versión con las correcciones. Pero además de actualizarnos a la nueva versión, también es importantísimo eliminar de nuestro ordenador la versión antigua, pues si la mantenemos, es muy fácil que nos ataquen utilizando la antigua versión, aunque pongamos como predeterminada de nuestro sistema la versión más reciente. Esto que está hablando es muy importante, o sea, no solamente tenemos que actualizarla a la nueva, sino que borrar la antigua. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sigue diciendo en el mensaje. En Debian podemos elegir entre dos plataformas Java. La número uno, plataforma Java de Oracle. Aunque por lo dicho más arriba ya no es apropiado instalar esta plataforma desde los repositorios. Está anticuada y llena de bugs. Además, solo se encuentra en los repositorios la versión 6 de la plataforma y no la 7. Número dos, la plataforma Java de OpenJDK. Que es la que comenté yo en el programa anterior, más o menos, es la que estoy hablando, del Open Java. En los repositorios disponemos tanto de la vieja versión 6 como de la más moderna, y aquí, la más moderna 7, y aquí debemos incluir los paquetes OpenJDK y los de ICDT, o sea, ICDTA, y latina CEDTEA, o sea, hielo y una D y T al final, en inglés. Sigue diciendo, la plataforma Java de Oracle Sun, que hasta ahora podríamos descargar desde los repositorios, podemos bajarla completa o solo aquella parte que necesitemos como usuarios. Empiezo a hablar de paquetes ahora. En el paquete sun-java6-jdk contiene las herramientas que necesitan los desarrolladores de aplicaciones Java, así como todo lo necesario para probarlas. Este paquete no es necesario descargarlo si en nuestro ordenador no vamos a programar y solo nos vamos a contentar con ejecutar aplicaciones Java, pues como por ejemplo Azureus, ahora llamado Buce, y a ver apps y juegos de Java a través del navegador. De todas formas, si se instala ya tenemos todo lo necesario. Sigue hablando de paquetes. Sigue diciendo, el paquete sun-java6-jre contiene lo necesario para un usuario no desarrollador. Tiene la máquina virtual de Java y Oracle y también el plugin para que los navegadores web puedan ejecutar apps Java. Eso sí, al instalarlo no deja dicho plugin disponible para los navegadores. Para que los navegadores web utilicen el plugin es necesario que el siguiente paquete lo configure. Y el siguiente paquete es el paquete SAN-Java-6-Plugin. O sea, el mismo nombre de antes, pero en vez de JRE-Plugin. P-L-U-G y latina N. Y bueno, dice, su misión es la de preparar los distintos navegadores web para que utilicen el plugin de Java. La plataforma de Java de Oracle SAN venía con otros paquetes, pero los de arriba son los más importantes. Si ahora decidimos actualizar la plataforma Java de Oracle y ya nos ponemos a actualizar, instalaremos la versión 7 de Java. En su página de descargas nos vamos a encontrar con varias opciones. En la página de descargas, bueno, aquí pone la URL de la página de descargas, que esta página, esta URL va a ir, esta dirección de internet va a ir a las notas del programa, porque es muy larga para que le yo la nombre, porque es www.oracle.com/testnetwork-java. Bueno, es bastante larga, no la voy a nombrar aquí porque no merece la pena. Va a ir a las notas del programa y ahí con un simple clic podemos entrar en ella. Bueno, dice que en esa página de descargas nos encontraremos con JDK, que es la versión para desarrolladores de aplicaciones de escritorio. Es el equivalente a Sun-Java-6-JDK. Si pulsamos en descargar, los usuarios de Debian con sistema 64-bit nos descargaremos JDK-7U3-Linux, bueno, una serie de un paquete bastante largo, porque en el nombre viene X64, que es el porque es la versión de 64-bit. Aunque si no vamos a desarrollar aplicaciones, mejor nos bajamos el siguiente. El siguiente es el paquete JRE. Sigue diciendo que es el paquete que deben utilizar los usuarios no programadores. Es el equivalente, bueno, al que hemos hablado ya, que no era para programadores desde antes. Y sigue diciendo, y proporciona la máquina virtual Java de Oracle y el plugin para los navegadores. Este plugin creo que es privativo, sigue diciendo. Los usuarios de Debian de 64-bit deben descargar, bueno, pues lo mismo de antes, pero con X64 también. JRE-7U3-Linux, bueno, y -X64... Y luego está esta GZ, extensión.tar.gz. Sigue diciendo, y no hay en esta página de descarga un paquete que nos instale automáticamente el plugin para nuestros navegadores. No existe nada parecido a Sun-Java-6-Plugin. La forma de instalar el plugin es la que le indiqué a Maki en el foro, que según parece debe estar muy bien porque hasta el ordenador de Maki funciona con esas instrucciones. Bueno, ha pedido alguna medalla, pero bueno, no sé si tenemos en el aquí en el
una medalla.
Sí, alguna medalla por lo bien que lo ha hecho indicándole a Maki, pero bueno, dice aquí medallas, pero no sé yo si tenemos alguna medalla disponible. Le vale al lado
no,
un salto igual.
Tapón de la botella, le
ponemos la botella, sí. Prestamos un poquito y
sí, sí,
bueno,
con un poco de pita se puede arreglar algo ahí.
Bueno, seguimos con el mensaje que es bastante extenso. Y sigue diciendo, esto es todo lo referente a la versión de la plataforma Java privativa de Oracle. Ahora vamos a ver qué tenemos en la versión de código abierto. Vamos a hablar ahora de las diferencias de las cosas que tenemos disponibles como código abierto. Para empezar, sigue diciendo, para empezar, OpenJDK no solo es el esfuerzo de la comunidad de usuarios por disponer de una plataforma Java libre, el impulsor del proyecto fue SAN, que liberó todo el código de la plataforma que le pertenecía bajo la licencia GPL versión 2. Las partes que no liberó tienen licencias incompatibles con la GPL. Y es aquí donde empezó el trabajo de la comunidad de usuarios. Había que reescribir el código con licencia privativa para que... Bueno, había que reescribir ese código que estaba con licencia privativa para que OpenJDK fuera un sustituto del JDK de SAN. Es entonces cuando aparece en escena Red Hat. Red Hat creó ISDTA, que es con el objetivo de hacer que OpenJDK fuera un sustituto viable, y en poco más de un año consiguieron pasar las pruebas de compatibilidad con la plataforma Java de referencia, la de SAN. Tras hacerlo, se incluyó en OpenJDK las modificaciones hechas por el proyecto ISDT. Tras el gran éxito de crear una plataforma Java libre compatible con la de referencia, vino la compra de SAN por Oracle. Y bueno, los nubarrones, eso los pones tú, ¿eh? Dice que pongamos nubarrones, pero no tenemos aquí truenos. Efectos especiales, ¿cómo andamos de efectos especiales, Rafa? Un poco justos,
¿qué,
¿no?
¿Qué necesitas?
Nubarrones, truenos, relámpagos... Sí, bueno. Un poco cutres, pero en fin, ¿qué le vamos
a hacer? Es lo que hay,
es lo que hay. Sigue diciendo, en paralelo a ISDT, aparecieron en la comunidad de software libre otros intentos por crear una máquina virtual libre. CGJ y Harmony de la Fundación Apache que bueno, que ha desaparecido la triste historia de Harmony, llegó a la Fundación Apache a abandonar el Java Community Process, pero eso es otra historia. Pero si Harmony murió, perdió el apoyo de IBM y nunca le gustó Oracle. OpenJDK ha salido adelante y con muy buena salud. IBM se unió a Oracle y ambos gigantes son parte de la comunidad que desarrolla OpenJDK. Las dos empresas pagan bastantes programadores a tiempo completo para OpenJDK. Además, Oracle, tras ver la madurez de OpenJDK, ha decidido que la implementación de referencia de la plataforma Java a partir de la versión 7 sea OpenJDK. Perdón. y no su implantación privativa. Y se ha notado algunos bugs muy feos del OpenJDK 6. He visto que han desaparecido en la versión 7. Lo bueno es que OpenJDK es la versión de referencia que está en que esto obliga a que la propia Oracle a que el comportamiento de su versión privativa se ajuste a OpenJDK. O sea, en lugar de que la versión Open tenga que ajustarse a la versión privativa, tiene que ser lo contrario. O sea, la versión no Open es la referencia y la privativa tiene que ajustarse al funcionamiento de la libre. Uh-huh. Aunque bueno, tampoco eso es entre comillas, porque dicen del dicho al hecho. Bueno, aunque se me puede acusar de versionitis, sigue diciendo, como en los repositorios de Debian Testing ya están disponibles los paquetes de la versión 7 de OpenJDK, si nos decantamos por utilizar la plataforma libre, soy partidario de utilizar ya la nueva versión. ¿Y qué paquete nos encontramos? OpenJDK-7-JDK es el paquete para desarrolladores. Lo mismo que antes, pero en vez de JDK es JRE, es el paquete que deben utilizar los usuarios no programadores. Contiene la máquina virtual Java libre que permite ejecutar programas Java de escritorio y sigue diciendo, creo que no cuenta con el plugin para Apple Java en el navegador. Y luego está IceDT-plugin, que este sí es el plugin libre para Apple Java. El APT es ese añadido, ese plugin que va a hacer que nuestros navegadores nos funcione en Java, ¿no? Y bueno, y sigue diciendo, esto es lo que tendría que instalar Mackie si quisiera un plugin libre para su Chromium. Pero bueno, en el software libre, sigue diciendo, en el software libre siempre hay más opciones y en el paquete OpenJDK-JRE se incluye una máquina virtual Java libre que se llama Hotspot. Pues bien, podemos utilizar otras máquinas virtuales libres para correr en ellas nuestros programas Java de escritorio. Ahí da varios ejemplos, que es IceDT-6-JR-Kakao, que es la versión 6 de Java, utiliza Kakao como máquina virtual. No es que utilice chocolate, sino que se llama así. Es que, sabes, en el mundo de software libre se les gusta poner nombres bastante descriptivos, ¿no? Y en este caso le llaman Kakao. Perdón. Y otra versión que es lo mismo, pero con JAMVM, que está disponible en Debian para la versión 7 de Java, y es otra máquina virtual libre. Y dice Miquel, finaliza el mensaje diciendo, Miquel, perdón por el rollo, Javero, para nada, y Adolfo, yo lo único que siento es que no hayas sido con tu propia voz explicando todo esto para nuestros oyentes, cosa que te propondré en un futuro, aunque tampoco quiero agobiarte, porque esto de hablar a lo mejor a algunos no les termina de convencer mucho, pero vamos, Chile en principio parecía que tenía sus reservas y oye, se defiende muy bien y explica muy bien las cosas y es cuestión simplemente de echarle un poquito de valor y hacer unas cuantas veces. La primera no sale tan bien, pero las demás ya se van mejorando. Así que si te animas, desde aquí te animo yo también, pues para que esto mismo que he contado yo de tu mensaje, pues lo puedas contar tú. Uh-huh. Simplemente para finalizar, quería comentar que la página web de Oracle, hemos comentado en un enlace que mandaba en su mensaje Adolfo. Tengo aquí delante, es una página que está en inglés. La dirección es muy larga, es la URL principal, o sea, el dominio principal es www.oracle.com. Y bueno, y luego es un montón de directorios, pero bueno, esa va a ir en los enlaces del
bueno,
programa.
No nos vas a torturar, ¿no?
No, porque además es larguísima y que la diga no, nadie la va a pillar. O sea, es mucho mejor ir a la página web de Enredando y ahí pulsar y acceder a esta página para el que quiera, pues lo que comentaba al principio del mensaje de toda la versión que está disponible por Oracle.
Muy bien.
Y bueno, yo dejaba, tampoco es que yo comenté pues un poquito de lo que las ideas que tenía, tampoco es que supieran con tanta profundidad como nos ha explicado Adolfo, cosa que agradezco muchísimo ese mensaje, con tantas explicaciones y tan profundas, y tan esclarecedoras para mí, pues que bueno, me ha quedado todo muchísimo más claro en mi caso. Yo espero que al resto de los oyentes también les haya quedado mucho más claro. Uh-huh. Y si no, seguro que es por mi falta de habilidad al leer.
No lo dudo.
No, sí, ya sé que tú me tienes mucha precio.
Animamos, igual que has hecho el comentario y que le has tirado la piedra a
Adolfo.
Me salía Alfredo, fíjate
no,
cómo
es
tengo
Adolfo.
Está pensando en patanarías, por lo menos. Adolfo, que le has propuesto lo de participar, desde luego lo lanzamos a todos los oyentes, que si queréis explicar alguna cosita o algo de software libre o de lo que os apetezca, pues desde luego tenéis el email de Mikel para que le podáis mandar de todo.
Sí, sí, sí.
Códigos maliciosos, de todo.
No,
pues.
No, ya eso no hay problema.
Spam.
Spam, luego tengo chorizo, hago bocadillos sin problema con el spam. No, es spam, ¿no? Porque es spam.
Sí, sí. Pues ya está. Pues entonces
sí,
podéis.
El chiste es muy malo, ya lo sé.
Ya, sí, sí, no te preocupes. Tienes una trampilla debajo tuyo y no te has dado cuenta.
Se abrirá en cualquier momento.
No, sí, sí, no te preocupes. Este botón no está relacionado con la trampilla que tienes debajo, no te preocupes.
Uy, qué peligro.
Tú cierras los ojos a partir de ahora.
En vez del empujoncito va a ser la caída.
Sí.
Madre mía.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer con Mikel es, en vez de que caiga, que vaya hacia arriba. Le hemos puesto unos cohetes en la silla y ahora va a subir al espacio.
Sí, sí, ¿no?
Ya sí, y luego vas a tener el mismo efecto que el empujoncito, porque vas a caer.
Sí, ¿no?
Sí, todo lo que sube baja, no hay duda. ¿No te has dado cuenta con el ascensor? Porque sube, a que vuelve.
A que vuelve, eso pues seguro, está, eso seguro. Acá. Bueno, pues agradecer, por supuesto, a Adolfo ese mensaje tan extenso que ha dejado todo, yo creo que lo ha dejado todo muy clarito, muy de pe a pa, todo muy claro.
Sí.
Y de todas maneras, si alguien tiene dudas, pues para eso está el correo electrónico,
sí,
y las
ver,
formas de
sí,
contacto.
¿Qué me estás diciendo, Mikel?
¿Qué?
Sí.
Sí, ¿qué?
Adolfo, me está diciendo Mikel ahora que por favor que nos mandes una caja de mazapán de Toledo. Me lo está diciendo en este momento, Mikel. ¿Sí? Dice sí, que sean dos, dice. Vale, Mikel, ya se lo digo. Sí. Pues eso, Adolfo, dos cajitas de mazapán de Toledo.
Oye, estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien también.
A ver si se nos van a caer los
Aunque
dientes.
Aunque el programa no sea culinario, agradecemos envíos gastronómicos.
Bueno, eso, salvo Maki, que apareció un día con una tarta de chocolate de tamaño industrial.
Uy, qué buena, qué rica.
Salvo eso y, no sé, igual ahora me falla la memoria, pero yo creo
Oye,
que...
Oye, en programa gastronómico, porque si me lanzas con cohete, yo voy a ser astronómico. Claro, astronómico, gastronómico.
Sí, no, tú no te preocupes. ¿Te has puesto el casco?
Sí, no.
Es que no se puede ir a
la... cazuela, mira, también gastronómico. Una cazuela hace
ya,
de casco.
Ya, estamos aquí, venga. Bueno, vamos a dejarle a Mikel Carmona que repose un rato, porque el chaval pues ha hecho un esfuerzo, ¿no? Por contarnos estas cosas de software libre y, bueno, por resumir lo que los oyentes le habéis enviado a través de las distintas formas de participación, que vamos ahora a resumir, pero antes...
pero antes de empezar...
Pero antes de terminar... pero antes de terminar, recordamos que esto ya gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux.
Que está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Y recordamos también las formas que tenéis de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Ahí está, sl@enredando.net. También podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña categorías. Aparece foros de Enredando y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y también se puede llamar por teléfono. Levantamos, marcamos. ¿Y qué número tenemos que poner?
94-483-3009.
Está solo disponible a las horas del programa.
Está disponible en cualquier momento, día y noche, en cualquier momento.
Ahí está.
Pero no contestamos, ¿eh? Es una grabación
le
y
tenemos,
hay que grabar un
le
mensaje.
Le tenemos a un chinito ahí sentado, vamos todo sí, el día y toda la noche. Sí, no, bueno, hoy en día pues ya te voy a contar yo lo que había en el Mobile World Congress.
Alguno del Foscon que vino para aquí para estar
sí, no, alguno
más
no.
Descansado.
Alguno no, vamos a paladas había, pero a paladas. Luego decimos los chinos y tal y cual. Oh, tenéis que ver cómo está el Mobile World Congress. Ni os podéis hacer la idea, vamos. Terrible, terrible, terrible invasión china. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguiremos la semana que viene si los chinos no nos monopolizan el programa, porque a este paso que hacen de todo, no me extrañaría que un día hicieran enredando.
No puede ser porque tiene R's, enledando.
Enlelando, vamos a hacer.
Enlelando.
Enlelanda leemos a partir de la semana que viene. Mikel, que se nos acaba el programa.
Hasta la próxima.
Y así llegamos un día más al final de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, a esta edición 434 que ya toca su fin. Muchísimas gracias por haber estado este tiempo aquí con nosotros y os recordamos que en 7 días vuelve aquí a la sintonía de Euska Digital. Mientras tanto, podéis conectar con nuestra página web en www.euskadigital.net y por supuesto también con la de este programa en www.enredando.net. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!